Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Yo pienso que sí, lo imbécil se hereda.
Hijo de tigre, pendejo. Digo, o sea, sucede. O a ver, pero fíjate que a veces no, ¿eh? Yo conozco.
Tu papá es muy inteligente y tu mamá
yo
también
sé.
Era.
Tu mamá es una persona brillante, güey. Y tu hermano también es un tipo inteligente. No sé tú qué pedo. Pero a ver, yo sí conozco gente que tiene hijos brillantes y de verdad, es gente a quien yo considero bastante mensa. Y tienen hijos brillantes, ¿eh? Y
yo
no es un caso, hay varios, muchos casos.
Yo
no
he visto
sé,
lo contrario también, gente brillante que tiene unos verdaderos pelmazos de hijos.
Pues bueno, tu mamá, güey. Mi mamá, mi papá. Pues sí, güey, tu papá. Ahí está, güey. Porque eran gente brillante. O sea, tu papá era un tipo brillante y tu mamá lo es aún. Ah. ¿Y tú qué excusa tienes, güey, para estar
ninguna,
conduciendo
no.
esta mamada?
Que Luis se llevó toda la inteligencia, güey. Ese es mi único excusa.
¿Luis se llevó todo? No, bueno.
Todo.
Ni modo, todo. Bueno,
lo mismo
buenas
puedo
tardes.
Decir de tus hermanos.
Sí, así es. Bueno, aquí el asunto es que este par de imbéciles no saben hacer
trabajan
otra cosa.
Trabajan para ustedes.
Más somos que este programa, ¿no?
Sus siervos.
Próximamente nos van a poder ver haciendo este programa. Nos resistimos todo lo que pudimos, pero próximamente nos van a poder ver haciendo parte de este programa. No todo, porque nos gusta nuestra privacidad, ¿ok? Pero vamos a empezarles a mostrar un poquito de la magia.
La magia. ¿Cuál magia? Son dos viejos hablándole a un monitor con un micrófono enfrente y nada más.
Tuvimos una junta con la gente que muy amablemente nos quiere traer a la nueva era, ¿no? De
a la modernidad, ancianos.
Nos hemos resistido durante años. A mí no gusta que me vean, por eso hago radio. Tengo un programa de televisión y ahí me pueden ver, pero aquí no me gusta que me vean. Estoy haciendo cochinadas horribles mientras conduzco este programa. Estoy en bolas.
Yo estoy muy agradecido con la empresa porque me mandaron una cantidad de equipo, luces, tripiés, cámaras, micrófonos y todo. Y ahora, aquí la oficina en la que estoy, en la casa de todos ustedes.
Parece bodega.
Pues parece bodega porque además hay tres carriolas. Pero además de eso, ahora voy a tener que convertir esto en un set de televisión para que puedan ver mi pinche horrible jeta mientras hacemos el top ten o quién sabe qué.
Yo sabes lo que voy a hacer, no les voy a dejar ver ni madres. Voy a poner un green screen atrás de mí y ahí proyectan nubes o un mar o lo que quieran, ¿no? Unas imágenes de Santorini. Porque está tan feo el lugar desde donde hago este programa.
No, está bonita, yo lo veo.
Además, ¿cuál oficina, güey? Es un pinche secretero, güey. ¿Cuál
donde
oficina?
Donde sea que estés, güey, es muy curioso porque está a nivel piso y atrás del estaca hay una ventana y a veces la cortina está corrida a la mitad. Y yo veo pasar la gente en Chicago, Illinois, ahí mientras el estaca está haciendo la corneta.
No sé si ustedes saben, pero hay partes de Chicago que son muy viejas. Esta casa es de 1890, por ahí. Y la ciudad...
De tu infancia.
Estaba más abajo y luego hicieron, o sea, los edificios más viejos de esta ciudad quedan, o sea, abajo. Entonces, mi ventana da a donde da mi cintura. Está hundido el edificio en el que estoy. Entonces, si la gente pasa, no se pueden asomar por la ventana, se tienen que agachar. Pero sí, se ven piernas pasar. Cuando hace calor es bonito porque pasan piernas bonitas. Pasan piernas en minifalda.
¿Le puede interesar ver nuestras jetas? Tomemos una llamada rápidamente.
¿Quieren
sobre todo
ver?
Para que si nuestros jefes la están escuchando en este momento...
Se convenzan de que
Se convenzan de que esto es un ejercicio absurdo.
Correcto.
Ver la cara de dos viejos boñigosos venidos
nadie
a menos.
Nadie quiere esto.
Que valen papura... Papura...
Sí, ya saben, a ver, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién está ahí?
Hola, ¿qué tal? El tocayo de Eduardo.
¿Qué pasó, mi querido
Lalito? Oye, Lalito... ¿Quieres ver nuestras jetas horribles mientras hacemos
algo?
Este programa? ¿Verdad que no?
Pues es que mira, te vería solo un foco brillante y una narizota. Pues
es cierto, correcto, un viejo pelón y un viejo narigón. Tocaño. Pues tiene razón, güey. ¿Quién quiere ver la decrepitud de las carnes?
Cabeza de
güey.
Cacahuate y un nariz de tubérculo.
Además,
eso es lo único que se va a ver.
Cabeza
esto
de tesaco y un...
Exactamente, oye. Pues ya que...
¿De dónde nos hablas?
Tú estás muy guapo, ¿o qué?
Nel, pero pues mereciendo.
Muy bien, ¿de dónde nos hablas?
Nel, pero mereciendo.
De aquí de Cuautitlán, Izcalli.
Saludos a Cuautitlán Izcalli, espero que todo esté bien por ahí, y a la Chilanga Banda. Gracias, carnal.
Gracias.
Ahí los esperamos para verlos.
Órale, ahí nos huevos. Bye. Ya, sacas el puño de liga. Lo último que oí fue el puño de liga.
¡Puño de liga!
¡Puño de ligas! Bueno, a ver, aquí el asunto es que yo siento que no hay nada que ver. No hay nada que ver, pero vamos a empezar por partes. Nada más van a ver una parte.
Bueno, nos han visto la cara.
Nuestros jefes, sí, la gente con la que firmamos contratos.
Nos han visto la cara desde hace como 30 años.
La cara de pendejo.
Y les sonreímos y les damos las gracias. Es algo increíble.
Ni modo.
Pero bueno, dejemos eso ya de lado. Vámonos a la información que tenemos para ustedes. Muchísima. El día de hoy.
¿Sí, quién habla?
Hola, soy Adriana.
¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida a La Corneta.
Muchas gracias.
Ya que el nuevo te metió una vez que ya habíamos dicho que no íbamos a recibir llamadas, pues ya estás aquí, se me hace grosero colgarte.
A mí también.
Entonces, ¿qué opinas de que pongamos cámaras para que nos vean mientras hacemos esto? Yo creo que no tiene ningún caso.
¿No tenemos caras ideales para el radio?
No, yo digo que sí.
¿Tú crees que sí?
Toda la razón de sus jefes. Yo los quiero ver todos los días haciendo en vivos. En la cabina, en su casa, donde sea.
Pero,
siempre que lo hacen.
¿Pero por qué?
Siempre,
o sea,
que hacen en vivos, yo los veo.
¿Pero qué es lo que quieres ver? O sea, ya.
Estamos bien culebras.
No veo el chiste.
Bajados y viejos.
Estamos jodidos y feos.
Es que tienen una capacidad de improvisación. Son muy alegres, son muy chistosos. Me encanta su programa, lo escucho todos los días. Y ya había hablado con ustedes cuando les dije que mi jefe me ponía la corneta en el escritorio.
¡Ay, qué grosero!
Oye, eso
hay mejores programas de radio. Que
eso
te ponga
es sujeto
algo
de demanda, ¿eh? O sea.
Yo estoy trabajando y le digo a mi jefe, ponme por favor la corneta.
Ándale, bueno,
aquí,
pues.
Aquí en el escritorio.
No sé qué clase de compañía es esa, pero espero que te diviertas mucho y que estés cobrando bien.
Estoy feliz y escuchándolos mejor, me la paso divertidísima en mi trabajo.
Muy bien, querida, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y
apoyo,
que disfrutes.
Por favor, a que los pongan todos los días.
Tú también los quieres.
Para que los veamos.
Nos quieres ver la cara, tú también.
Sí, a los dos.
Esto
ya, cuélgale, no, que eso no es lo que yo quería. Yo quería que dijeran que no, adiós.
Adiós.
Están oyendo los jefes, chinga. Bueno, no, la verdad están en juntas y cosas importantes.
No van a estar oyendo, güey. O sea, pues perdiendo el tiempo oyendo esta mama.
Pues no,
por favor.
Definitivamente no están en eso. Bueno. Pero bueno, damas y caballeros, que inicie la información. Ayer fue el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Puta, fascinante.
Y sí, estuvo bueno.
Padrísimo.
Estuvo muy interesante.
¿Para qué? Si ya tiene una mañanera todos los días.
Hubo un par de cosas notorias en el discurso de ayer. Uno. Más bien, lo que llamó la atención fueron las ausencias, ¿no?
Y las mentiras.
Que no...
Y las imprecisiones. Dale, y las cuentas alegres.
Espérate.
Los números del gran capitán y la chica.
Tú tienes otros datos, pues preséntalos.
No, fíjate que hoy, no sé si quieran...
Si tienes datos,
lente,
sí, pero basados en la realidad.
Lente, no me crean
no
a mí.
No nada más
créanle
de las
un,
cuentas que
créanle
en Twitter,
a un periodista.
Que les potrican.
Mira, Carlos Loret de Mola hizo un análisis punto por punto de la
Ay,
gran
Carlos,
cantidad
¿qué vas a ver, güey?
De la gran cantidad de mentiras que dijo ayer la presidenta Sheinbaum. Mentiras, imprecisiones y otros datos de esos que se sacan de la manga. No me crean a mí, vayan y escuchen eso porque lo hizo así puntual, punto por punto.
Sí,
esto
sí,
es mentira,
sí, sí. Ya
esto también.
A Carlos, güey,
pues no decía,
cada
no
vez
decía.
Que lo ves, pues, de rodillas, cada
no
vez
dicen
sabe,
en la 4T sí, que
y Carlos Loret,
los derechos de las audiencias.
¿Qué?
Bueno, perdón, pero está fundamentado.
Ahí sí, ahí, o sea, ahí
es
le
un
crees
periodista.
Todo a pie juntillas. A Carlos
no,
Loret.
No, no.
Lo que diga Loret de Mola es
pero
verdad.
Creo que sí está bien documentado, o sea, y bien versado en el asunto. Chúpasela tú, güey. Yo nomás oigo sus análisis, güey. Chúpale la cola.
Lo dice la presidente, lo dice la presidenta, es mentira. Lo dice ver, Loret, es verdad. Sí, ay, mira, Loret.
Lo que
yo
sucede,
sé que Loret es un gran periodista, yo lo estimo, aprecio y admiro.
Lo que sucede,
pero
y bien lo sabes,
también hay que poner en tela de juicio lo que dice Carlos.
Los políticos dicen, evidentemente, lo que les conviene decir y cambian datos o dicen la información a medias o lo hacen de manera...
Y los periodistas
manera.
No.
Bueno, a ver... Si no quieres, no veas el análisis de Carlos, pero me
ya
parece...
Ya lo leí, le hizo editorial
parece,
del Universal de hoy en la
sí,
mañana.
¿Y qué te pareció?
Como lo leo constantemente.
¿Cuántas imprecisiones dijo la presidenta? Muchas.
Pues que no tengo los elementos para verificar lo que dice Carlos.
Ah, va, está muy bien, entonces desestímalo. Okay.
Entonces, ¿y tú por qué le crees aquí a pie juntillas a un periodista?
Porque
y,
es un periodista.
Por completo
a ver.
Pero es que no le puedes creer a
¿cuántas
nadie
¿cuántas veces? Dije, entonces no le puedo creer nada a nadie, entonces
a
estoy perdido absolutamente. ¡Ah, claro! ¡Gano, hombre! Súper sólido tu argumento. Argumento, buenísimo.
No le crean a nadie.
Eres un increíble
hay que
campeón del debate. Sí, claro que hay que verificar.
Hay que verificar, no nada
por
más
eso,
porque lo publica un periodista
no,
que
pero
admiras,
si estamos
ya
viendo,
es verdad.
Tú, a ver, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees que vaya a hacer la presidenta con datos adversos? Pues los va a omitir.
Pues claro, ¿no lo harías tú si fueras presidente?
Por supuesto. Entonces, en el análisis de Carlos Loret vienen muchos datos incompletos que dijo la presidenta y él los completa y dices, ah, cabrón, entonces nomás está haciendo güey.
Y entonces, ¿cómo explicas dónde está el peso contra el dólar en este momento?
Eso
¿dónde están
tiene muchísimo,
las cifras de crecimiento
eso
del
tiene
país?
Muchísimo más que ver con Estados Unidos el dólar, ajá, porque Estados Unidos, a ver, perdóname, a ver, Estados Unidos está depreciando su dólar porque tiene una deuda
huesos.
Encabronada. No, mis huevos no. A ver, el superpeso que tenemos hoy por hoy es el resultado directo de las políticas de Donald Trump.
Entre ellos la solidez de la economía mexicana.
Directo de que tiene una deuda encabronada Estados Unidos, que de hecho está financiando Estados Unidos mismo.
Explícame por qué al peso le ha ido mucho mejor que a otras monedas que están en la misma situación.
Lo que sucede es que el peso se utiliza como moneda de inversión. Pero tiene más. No, güey. No.
Cuando
no.
El peso estaba carísimo, cuando ganó la presidenta se fue a 21 pesos por dólar.
Tú bien
el dólar
sabes, Eduardo.
Carísimo. Ya te escuché, me toca hablar.
No me escuchaste, me gritaste claro encima, güey. No me escuchaste, güey. O sea,
lo que te quiero dejar en claro.
Están oyendo el programa.
Es que eres un come cuando hay convenciero.
Estás nada más defendiendo al gobierno a lo güey, cabrón.
No estoy defendiendo al gobierno. Estoy defendiendo a la economía mexicana como un perro.
El superpeso tiene
el
muchísimo
superpeso
más
lo
que
tengo
ver
aquí entre con las piernas.
Entre las nalgas lo vas a tener, güey. Pero bueno, a ver, ya, dejemos de pelearnos.
No, estamos peleando.
Vas.
Cuando el dólar se fue a 21 pesos, que acaba de ganar Claudio Sheinbaum, claro, sí. La economía mexicana es culpa de la presidenta.
Pero
el
eso
peso
no es lo que
rebasa, rompe la barrera de los 16.
A ver.
Es por la economía
de
gringa.
Lo que estamos hablando
ay, no
es
mames.
De por qué el peso está en los niveles en los que está y
por
que cualquier
por la
economista
de la economía mexicana.
Cualquier economista te podría decir
cualquier,
muy rápidamente.
Mira, he hablado con uno de los
Estados Unidos depreció. Bueno, hombre.
Capaces que hay en
México.
¿Por
qué no le preguntas a tu hermano que sabe mucho de eso?
Ah, ya le pregunté. Ajá. Me dijo justamente uno de los factores es que se está manejando responsablemente la economía mexicana.
Tienen mucho más que ver,
son muchos factores.
Más que ver.
Eso
porque además
es
de todo, no es el peso la única moneda que se ha apreciado. El dólar perdió valor entre todas las monedas del mundo. Y es porque tiene una deuda maldita.
¡Chúpasela, Donald Trump!
No, güey, no. No, por más que grites sandeces, güey. Pero bueno, a ver, vamos con la presidenta.
Este programa, sí,
yo sé,
vamos
yo
a escuchar
sé.
A Claudia Sheinbaum.
Ay,
que, bueno, usted le puede creer
es increíble.
O no. Pero antes de que este güey me interrumpiera, estaba yo tratando de decir
Güey
que hubo dos grandes ausencias en el informe del día de ayer. La primera, usualmente en los eventos de Claudia Sheinbaum, estaba Andy en primera fila.
Y ya no
ayer
está.
No apareció.
Pues no, güey. Después de lo que hemos vivido.
En el primer informe de gobierno el año pasado, y en su toma de posesión, y en cada oportunidad que ha tenido Claudia Sheinbaum, menciona al presidente López Obrador.
Sí.
Ayer no. Esa fue otra ausencia. Hay quien...
¿No lo mencionó ni una sola vez?
Una vez nada más para decir que...
Una
no
vez
llamado.
Nada más.
Ah, no, se fue en la mañana.
Tenemos
no
el audio, ¿no?
No,
tenemos
lo
el audio.
Mencionó,
no lo mencionó
en
la mañana.
De gobierno.
Eso fue
ya,
la mañana lo que
ya
tenemos.
Ya ves, okay. Como hay prensa que hace esas chaquetas mentales diciendo, ah, es un divorcio silencioso en el gobierno porque en realidad se están separando. No, eso no va a pasar.
Bueno, hay gente que
no
dice que...
No va a pasar en
hay gente que dice, yo conozco unos güeyes que dicen que el poder real es del López Obrador y la presidenta ya dijo que no.
No, la
que
presidenta
no.
Tiene la legitimidad electoral más cañona que haya existido en la
¿quieres
historia
¿quieres
oír
a la presidenta
país?
Hablando de López Obrador y de estas suspicacias que tienen algunos que por ahí dicen en programas de radio que sigue gobernando López Obrador? Yo los he oído.
¿Tú los has oído? ¿En qué estaciones? Uh-huh.
En este programa, güey.
Por supuesto que creo que López Obrador tiene una influencia enorme.
Bueno, pues te va a cerrar, como dices tú. ¡Te va a cerrar el hocico la presidenta! ¡Pónselo nuevo! ¡Que le cierren la boca a este detractor!
No ha habido una sola llamada que me haya dicho haz esto, haz aquello. Esta idea de que detrás de la presidenta está gobernando López Obrador pues es una idea muy machista, la verdad. De que las mujeres no tenemos machista? Ninguna posibilidad de salir.
No, es que no implica eso, presidenta.
O de que... No hay capacidad en nadie más que en el presidente López Obrador. Entonces, primero ha sido muy respetuoso. Segundo, toda esta idea que han querido plantar de que López Obrador sigue gobernando, pues tiene que ver con una idea de que las mujeres no podemos ejercer el gobierno.
No, presidenta, estoy en desacuerdo con lo que dice.
Sí, no tiene nada que ver con
si don Corcholato hubiera sido Marcelo Ebrard,
seguiría ordenando.
Estaríamos
López
diciendo lo mismo, gobierno sí.
De
López Obrador,
de Marcelo
junto con Marcelo y tal, y no habría machismo.
Mira, entonces, ella,
si
ella,
lo puedes invertir en hombre y mujer, pues no hay machismo, sí, de por medio.
Ella se lo quiere, digamos, quitar de encima el asunto. Con el... Y no a López Obrador, con la cuestión de la misoginia. Quisiera, yo me imagino, quitarse de encima a López Obrador también, pero ella seguramente tiene deudas políticas con López Obrador. Deudas electorales, porque López Obrador la puso ahí. Hubiera sido Marcelo Ebrard el elegido, Marcelo Ebrard López sería presidente.
López Obrador es el dueño de Morena, por Dios. Bueno, entonces, cuarta transformación.
¿Estarás de acuerdo que las suspicacias de que sigue gobernando López Obrador, diga lo que diga la presidenta, pues son bastante considerables, ¿no?
No, sí, yo creo que sigue teniendo influencia López Obrador, por supuesto.
Bueno, pues ahí está. Entonces,
equivocado.
La presidenta, en este caso estaría mintiendo.
Soy machista y
En todo caso, la presidenta estaría mintiendo y sacándose además con la baratija de la misoginia.
¿Qué es más probable, ¿no?
Tú mismo lo dijiste, ¿ves?
Pues sí, pero puede estar equivocado.
O la
diferencia
tuya,
yo no creo que lo que hablo es verdad absoluta.
Podría estar mintiendo, ¿no?, la presidenta.
En una de esas podría estar mintiendo Claudia Sheinbaum. Okay, pero que bien. Nadie se equivoque. Ajá. No hay divisiones en la cuarta transformación.
No, ahorita, ¿cómo crees?
Adelante, presidenta.
Que nadie se equivoque.
Cuéntenos un chiste. Venga, venga, venga.
Que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones.
¿Podemos ponerle música a eso?
Que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones.
Sí, ¿no? Es como canción.
Que nadie se equivoque.
¿Le puedes poner un beat nuevo? Porque sí, además lo hacen tonadita y todo. Que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones. Va, presidenta, por favor.
Que nadie se equivoque. Aquí no hay divisiones. Aquí no hay rompimientos. Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad.
¿Qué tiene que ver la defensa del pueblo de México?
Parece que le está
cantando
un niño.
Aquí no hay divisiones.
Ni de kinder.
Ponle un beat nuevo. O sea, de veras.
Bueno, ella rechaza
claro
que
hay divisiones.
La cuarta transformación.
Claro que las hay, hombre.
Yo ya vi a Noroña insultando a Ignacio Mier. Sí. Diciéndole que fue de los priistas que apoyaron el Fobaproa porque no hicieron a Noroña presidente del Senado.
Y a gente
Noroña
yéndose por la libre.
A Ricardo Monreal que se vaya con la oposición, sí, que cómo es posible que esté haciendo... Por cierto,
ya vimos
Ricardo
a un
Monreal
gobernador yéndose por la libre y regresando a su puesto. Dice la presidenta que de sus peludos y pesados,
de sus,
¿no?
Sí, 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 de sus rochamollitos.
Por sus polainas. Entonces, pues, yo creo que sí hay divisiones, ¿eh?
Oye, ¿no viste a Ricardo Monreal ahí bien amistoso con
esto
la,
está precioso
con la oposición? Pero acabemos primero con lo de la presidenta. Es
que está muy bonito el audio chismorrero. Para que vean la realidad de los políticos.
En lo que el nuevo hace la nueva canción,
aquí
el nuevo
no hay
éxito.
Divisiones,
que nadie se equivoque. Claudia Sheinbaum nos cuenta. Presidenta, ¿le ha marcado el presidente López Obrador para darle línea, para indicarle qué debe de hacer, para ejercer algún tipo de presión en algún asunto de la vida pública del país o del partido?
Presidenta. No ha habido una sola llamada que me haya dicho, haz esto, haz esto.
Ahí está.
Esta no, idea de
ni
que...
Ni una sola.
Ya, gracias.
Esta idea no que dicen algunos locutores de radio de que sigue gobernando López Obrador, dice la pregunta que no, que estás mal.
¿Tú no crees que vivimos en el maxiamlato?
Sí.
El maximato fue cuando Plutarco Elías Calles dejó de ser presidente y los siguientes tres fueron peleles.
Así es.
Que no estoy diciendo que sea el caso de la presidenta Sheinbaum, porque he visto un claro desmarque en varias importantísimas políticas públicas, como por ejemplo el tema de seguridad, el adiós al abrazos no balazos. Tenemos una reducción enorme de los delitos más graves en nuestro país.
Es insostenible la política de abrazos y no balazos. Y además de todo, es la mancha más grande que tiene hoy por hoy Morena, su contubernio con el narco.
Y he visto también que pues de la farmaciota pues ya no se habla.
No, bueno, en fin. y el aeropuerto está subvencionado, no sirve de nada. Los pinches trenes, se volvió a descarrilar el Tren Maya.
Sí veo autonomía en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero no dudo que exista todavía presencia.
Injerencia de López Obrador.
Y continuará.
Injerencia. Injerencia. O sea, injerencia. Se mete en decisiones.
Ahora,
y ahorita pues tiene que proteger a sus larvas.
Vamos a otro tema del informe de gobierno del día de ayer. Dice la presidenta que no ha habido gastos absurdos, obsoletos, ridículos y superfluos.
Ninguno.
Venga, por parte del presupuesto.
Del gobierno federal, me imagino.
Lo que hagan los gobernadores, como la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que
el helicóptero
y los viajes en avión privado.
No, pero espérate, el helicóptero, además de todo, hagan de cuenta que costaba 5 y lo pagaron en 25. ¿Dónde quedó el resto de la lana, gobernadora Lezama? Pero bueno.
Sí, eso está muy feo, la verdad. Y no entienden que es un gobierno de austeridad, no pueden andar ostentando.
No es un gobierno de austeridad, güey, es pura pinche baba de perículo de la austeridad, por favor.
El discurso es el de un gobierno de austeridad.
El discurso es una mamarrachada que nadie les cree, por favor.
La justa medianía, que decía Benito Juárez.
La justa medianía. ¿Cómo vive Laida Sansores, por ejemplo?
¿Han tirado dinero en gastos superfluos, presidenta?
Presidenta.
No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios.
No hemos quiénes.
Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Okay. Además, hemos reducido el gasto corriente en 200,000 millones de pesos comparado con 2024 sin afectar las áreas sustantivas.
Okay. Ojalá sea cierto. Uh-huh. Tú tienes una teoría del gasto corriente, ¿no? El gasto corriente es comprar camisetas de la América.
El gasto corriente, en realidad, ¿sabes lo que es? Estos politiquillos que de verdad tienen un gusto, o sea, lamentable, güey, que se cubren de marcas, de relojotes caros, que se vean, ¿no? Que se vean. A mí me gustan mucho los relojes, pero nadie sabe, el reloj que traigo ni siquiera lo sabrían reconocer, güey. Y no vale mucho dinero, es una cuestión que me gusta porque es antiguo, es clásico, es... Pero a estos güeyes les gusta el relumbrón.
Tú eres el clásico.
Porque son unos nacazos, güey. Eso es lo que pasa. Y salen ahí ostentando. Sí, les gusta la ostentación. Porque además de todo, pues como nunca habían tragado caliente en su vida, güey. Pues ahora resulta que en cuanto llegan, pues hay que se vea, ¿no? Que se vea, güey. Que se vea. Pero bueno.
¿Sabes qué te vas a tragar caliente? No. Bueno, Malu Mitcher. Malu Mitcher, perdón. Senadora de Morena. Recientemente habló sobre los apoyos sociales. Uh-huh. Esos apoyos que han sido tan exitosos.
Esta frase me encanta, güey.
Para Morena y para la gente más necesitada, que sin duda.
Ahí sí, ahí para que veas, hay que reconocer que sí han llegado más apoyos a más personas que sí lo requieren. Claro.
Por lo menos esa lana no se la roba nadie.
Con una agenda electoral, si tú quieres, pero está llegando la ayuda. Pero chequen lo que dice esta señora y de verdad, yo no sé.
¿Por qué se financian los programas sociales? Usted se pregunta, ¿de dónde sale el dinero para ello?
Exacto. Venga, Malú.
En 2026, más de 42 millones de personas son derechohabientes de los programas para el bienestar.
Muy bien.
Y ya estuvo bueno que anden diciendo que es que ese dinero es de nuestros impuestos. Mentira. ¿No? Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar.
A ver. Una austeridad republicana que es una idea, ¿no? Es un concepto, pero no...
Muy neoliberal, ¿no? Es de recortar los gastos del gobierno.
Sí.
Adelgazar el gasto
del gobierno. Y está bien, a todos nos gustaría que el gobierno gastara menos dinero y más dinero llegara precisamente a los programas sociales o a otras cosas que beneficien a la población, pero...
Ok, señora, ciertos recortes.
Pero
poder...
¿de dónde sale entonces? Explícanos,
¿de
Malú?
¿De dónde llegó? Porque de Pemex no llega un centavo,
no,
¿eh?
No, güey, está quebrada. Nada. Está quebrada, o sea, de hecho nos cuesta Pemex. Entonces, ¿de dónde genera dinero el gobierno para estos programas sociales?
¿Del huachicol?
A mí me disculpa,
pero el
Malú.
Pero el gobierno se financia de los impuestos.
Sí. A mí me
digas
disculpa,
lo que digas,
Malú. Malú, lo que dijiste es una estupidez redomada. Es una tontería y es una mentira.
A lo mejor no entendemos si no conocemos el trasfondo económico del gobierno. Que nos digan
el gobierno,
cuál es la
realidad.
¿De dónde
genera dinero? ¿En dónde genera dinero?
Si no
dinero
es de los
gobierno?
Impuestos.
¿De dónde?
Ah, es de los ahorros. Sí, pero estamos hablando de ahorrar dinero del que había entrado de los impuestos.
Correcto.
Entonces, ¿qué?
O sea, porque las empresas estatales, y ya citaste a Pemex, que es la principal, pues está quebrada. Está quebrada, de hecho nos cuesta. Entonces, Malú, ¿de dónde sale el dinero? Lo que acabas de decir, perdóname la expresión, pero es de verdad una estupidez.
O no, a lo mejor estamos bien güeyes nosotros. Explícanos, si no sale de los impuestos el dinero que tiene el gobierno, ¿de dónde? ¿Qué otra fuente de ingresos tiene el gobierno?
Vamos a decir que somos un par de estúpidos, que es cierto, y que no sabemos nada. Y entonces explícanos, por favor, Malú, si eres tan amable, ¿de dónde sale el dinero para los programas sociales?
O si hay alguien increíblemente sapiente en redes sociales que nos está escuchando en este momento, nos diga, a ver, güey, se les está olvidando el dinero que llega del narco. No, digo, no sé, de alguna otra fuente, porque no tengo yo
porque
la más...
No, yo tampoco,
¿eh? Esa idea...
Y además esta cosa de que llega de la austeridad republicana, pues eso es un concepto bastante nebuloso y misterioso, ¿no? No sabemos en realidad a qué se refieren con ello. Pues sí, los recortes a presupuestos, no sé, recortaron en el arte, recortaron en la educación, ¿No viste al actor este que es un actorazo? ¿Cómo se llama? Que es súper
cuatro. Damián Alcázar.
Hablando acerca de
vamos
de,
a escuchar.
De corte al arte. Porque
Damián Alcázar, que bueno, yo siento
es
que
un es un actorazo, ¿eh? Yo lo respeto
de los
muchísimo,
mejores que hay en México. Sin duda. Sus películas. Y siempre ha sido, pues, apoyador de la Cuarta Transformación.
Súper.
Totalmente en super. Su derecho. Y de pronto yo siento que cobra, ¿no? Y cuando llegó López Obrador al poder, cuando se perfilaba para llegar, la comunidad artística en México estaba ilusionadísima porque decían, uh-huh, ahora sí va a haber apoyo a la ciencia y a las artes, a la cultura. Y llegó la austeridad republicana y le metió recortes a todos estos frentes. Y bueno, uh-huh, el dinero para cultura se redujo casi a nada, lo mismo que al arte y lo mismo que a la ciencia. Y entonces, bueno, iba Damián Alcázar muy contento, me imagino que ayer saliendo del informe presidencial. ¿Sí tenemos a Damián o estoy equivocado o no?
A ver, échalo, echa a Damián, porque dijo una cosa muy curiosa.
Este momento.
¿En la cultura qué tal ha crecido?
Digamos que es tarea pendiente, pero bueno, había cosas mucho más prioritarias. Y yo creo que ya es hora de que a la cultura, lo mismo que a la educación, pero mucho más fuerza para la.
O sea, les quedaron mal, les recortaron durísimo, echaron por tierra los presupuestos para cultura.
Es
y él
una
dice
tarea
que había
pendiente.
Cosas más prioritarias, dijo.
¿Prioritarias?
Bueno, yo creo que se le atoró un poco porque pues como que no podía tragar saliva porque pues lo agarraron.
Ahora ahora que digo, la comunidad artística sí, es una tarea pendiente, sí. Pero hay otras prioritarias.
Pues no sé, pero yo no sé por qué en cuestiones que sí son importantes como la cultura, para que tengamos buenas orquestas, por ejemplo. Porque en este programa ya saben que nos gusta mucho apoyar la cultura en general y de pronto vienen exponentes de la música clásica y de otras músicas, de otros estilos a este programa y sí, a la cultura le han recortado todo, no le han dejado nada, güey.
Sí, la música es solo uno de los frentes, ¿no?
Claro.
Hay muchísimos más.
Por supuesto.
Pero bueno, ahí está lo que dice el actorazo Damián Alcázar.
Y a quien le mandamos un saludo, todo mi respeto y mi admiración. Mucho. A mí me parece que es un chingonazo, pero sí, híjole,
y está en todo su derecho
de la 4T.
Apoyar políticamente a quien crea conveniente.
Oh, sin duda, como lo estamos todos, ¿no?
Yo creo que la 4T tiene grandes méritos. Sin lugar
yo creo
a dudas,
que tienen un gran discurso y tienen muchísimas deudas.
No, tienen grandes resultados en sacar gente de la pobreza y en el poder adquisitivo de los que menos tienen.
Sí, porque, y en seguridad, y pasan unas cosas horribles, y no pasa nada. Electoral.
Digo, porque eso era uno de las tareas pendientes más relevantes en nuestro país.
La crisis que tenemos de inseguridad y la crisis que tenemos de gente que desaparece diariamente.
Vale, el tema de inseguridad se está mejorando de verdad bastante.
Pues sí, pero todavía falta mucho.
No lo digo
muchísimo.
Yo, lo dicen. Sí, pero sí, por lo menos muchísimo. Hay un cambio, ¿no? Hay un viraje.
Fíjate que hay un cambio de cómo referirse a la gente. O sea, ya no se murieron, nada más no aparecen. Entonces bajaron muchísimo los homicidios.
Incluso si consideras ese aumento en los desaparecidos, la reducción es bien importante, güey.
Sí,
o sea,
sí,
no hay
sí.
que negar la realidad.
Está bien, pero
en aras
la verdad
de nada
es que
más
tiene,
hacer propaganda.
Tiene muchísimas deudas la 4T. De todo lo que prometieron, muy poco se materializó. Se materializaron cosas importantes, pero la verdad hay grandes deudas. Como dijo Damián, había cosas más prioritarias, ¿no? Como embuchacarse la lana, hijos de la tiznada, pero bueno.
Bueno, Alito Moreno habló del retiro de la visa de Andy. Yo no sé por qué seguimos hablando de la visa de Andy. O sea,
pues
es una cosa irrelevante.
Porque Andy, al parecer, tenía una compañía que importaba hidrocarburos durante el sexenio de López Obrador.
Pero eso no tiene nada que ver
Obrador.
Con lo que vamos a poner. Eso ya
y
lo dijiste
y
ayer.
Y probablemente
lo
estén investigando en Estados Unidos por sus nexos precisamente con actividades ilícitas,
no
incluido el huachicol.
No tiene que ver con lo que vamos a escuchar
de
Alito Moreno.
La crisis de las visas que les retiran estos güeyes es porque se les está probablemente investigando.
No. Ah, sí. Ay,
sí, tiene
Unidos,
que ver, güey.
Ellos sí son legales.
A ver,
y
no se te hace... ¿Te hace extraño que tenga una compañía este señor con empresarios muy importantes, con Amílcar Olán, que por cierto no está en México al parecer, para importar combustibles cuando hay una crisis de huachicol fiscal en México y todos los dedos apuntan hacia él precisamente y de pronto le quitan la visa? Pues bueno.
Pero no tiene que ver con lo que vamos a escuchar.
No, hombre, nada, absolutamente nada.
No tiene que ver.
Alito Moreno, venga.
No lo has
venga,
escuchado, no sé por qué estás.
Sí, lo he escuchado. Escucho todo antes del programa, pero venga, Alito
adelante,
Moreno.
Adelante, Alito Moreno.
Venga. Ah, de que Pablo Escobar, ok. Viene,
no,
Alito Moreno.
No va eso. Va lo de Andy que le quitaron su visa.
No,
adelante.
Pero
ya.
No le quitan,
no
pero no
más,
le quitan
no
algo importante.
Más.
No le quitan algo importante. Hay algo que no se le quita.
Cállate ya para que lo oigamos.
Es increíble. Esta declaración me gusta, de verdad. Venga, venga, Alito, dilo. Más.
O sea, yo les pregunto, ¿soberanía es salir a decir que hay intervención porque le quitaron la visa a Landy?
No.
O sea, hazme el favor, le quitaron la visa, pero no le quitaron lo pendejo, por eso va a seguir haciendo un desastre con Morena. Esa es la realidad.
Pues es un problema para Morena
hoy
por hoy.
Está muy mal esto, o sea, andarse ofendiendo de esa manera.
Mira, Andy, está, yo,
sí, seamos serios, mal, seamos adultos, está muy mal Alito Moreno.
Pero lo que está diciendo, y creo que tiene razón, es que sí le está haciendo un gran daño a Morena, le está haciendo un gran daño al legado de su padre.
Legado.
Yo así le diría, su legado histórico. Yo la verdad sí utilizaría esa palabra, pero bueno.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes de
un aborto?
Antes del Chapo Guzmán, el narcotraficante más famoso y grande del planeta fue Pablo Escobar, el colombiano. Y Pablo Escobar, en aras de ocultar sus actividades ilícitas allá en Colombia, se procuró una carrera en la política. Y de hecho, en algún momento llegó a ser diputado en Colombia.
Correcto.
Y a raíz de que ayer regresó Enrique Insunza a
otro que regresó
a su escaño en el Senado, después de haber sido señalado de cosas gravísimas. Pero
fuente,
es que no podemos,
créanme.
No podemos tratarlo de culpable, hay que respetar la presunción de inocencia.
Y él dice que le creamos, que él dice que él no hizo nada, entonces se tuvo que ir de su trabajo meses porque
me rehúso a sumarme al juicio mediático.
A ver, no quedamos ayer en que es sospechoso que se vaya de su trabajo así.
Lo está requiriendo como indiciado, es decir, hay indicios que sugieren que cometió algunos delitos.
Correcto.
¿Y para qué lo está requiriendo Estados Unidos? No para encarcelarlo, para ponerlo a juicio.
Es correcto.
Todavía falta todo ese proceso para determinar
todo
si Insunza
que estás diciendo,
o Rochamoya son culpables.
Todo lo que estás diciendo es correcto, pero ¿por qué se tuvo que ausentar de su trabajo durante meses para irse a esconder?
Para no estorbar. Eso solo lo sabrá él. Y entonces, bueno, el presidente del PRI.
Y nosotros no debemos de preguntar porque los políticos ya saben que son. Hombre, son señor
creíbles.
Que manda videos autosatisfaciéndose es de toda mi confianza.
Bueno, pues Alito Moreno, el prestigiosísimo y probo presidente del PRI, compara el caso de Insunza con el de Pablo Escobar. Adelante, Alito.
Venga.
Terrible, grotesco. Ustedes saben que en los 80s el capo de capos en Colombia, Pablo Escobar, estaba en el Congreso, era congresista, era parte de la legislatura y se sentaba ahí. No podemos permitir eso.
Pues sí. Sería bueno no tener políticos inmiscuidos con el crimen organizado, pero pues ahí está.
Pero es que, ahí está el error. Uh-huh. Hay señalamientos. No hay una verdad jurídica.
No
hay un fallo.
No, pero a ver, hablemos y siempre
respetemos
viene a colación.
El debido proceso.
Hablemos de Adán Augusto, que tenía a un líder de un cártel de narcotráfico como jefe de seguridad de su estado cuando era gobernador. Entonces, ¿no es sospechoso?
Felipe Calderón tenía a García Luna. ¿Tú crees que
sabía
Felipe lo que estaba
sospechoso
haciendo García Luna?
Por supuesto, claro.
¿No existe la posibilidad de que no haya estado enterado?
Se me haría muy extraño.
A mí también.
Y a mí se me haría muy extraño que López Obrador no supiera lo que estaba haciendo Adán Augusto y Adán Augusto no supiera lo que estaba haciendo la persona de seguridad de su estado.
Ay, por estar nomás ladrando, güey, y peleándonos. ¿Qué? Faltan un montón de notas y ya tenemos que ir a
corte. No, pero ahorita regresamos con más y tenemos más de Alito y tenemos más de todos. No, ¿cómo no?
Pues el top ten del día de hoy se va a llamar Problemas de Laura en América.
Problemas de Laura en América, madres. A ver, vamos, un
por ejemplo
rápido
mira,
para entender.
Es que Laura en América ya ves que tenía unos casos muy extraños en sus programas, ¿no? Así como la doctora Polo tiene ahí. Entonces, Problemas de Laura en América. Mi novia me engaña. Para que le brillen los labios no usa gloss, usa grasa de tacos.
Bueno, por lo menos los besos te saben a su aperrín. Está bueno, güey. Grasa de tacos, güey.
Que le brillen los labios.
¿Cuánto aceite le echan los tacos de canasta? Son riquísimos, pero no volverías
por
a comer unos
si
vieras. Son deliciosos, pero tienen una cantidad de grasa, güey.
Está sumergida en grasa la tortilla.
Sumergida. Está la canasta entera, le echan un litro de aceite caliente y ahí están los tacos sudando todo el día, güey. Absorbiendo la grasa. Además, aceite vegetal, que es pésimo para la salud, pero son deliciosos, güey.
El aceite vegetal es pésimo para la salud.
Varios. El aceite de girasol, por ejemplo.
El aceite de oliva es muy sano.
El de oliva sí, pero los aceites de granos, los aceites de grano, como el de girasol y esas cosas, esos son bastante malitos para la salud.
Bueno, pues que cada quien consuma
las grasas
lo que quiera,
hidrogenadas.
¿No?
Okay.
Bueno, por ejemplo, problemas de Laura en América. Mi hermano tiene bajo conteo espermático y no logramos embarazarnos.
Perdón. Ok. Mi esposa quiere que me case vestido del burro de Shrek. Problemas para el programa de Laura en América. Bueno, mándenos si quieren... arroba la corneta FM. Sí.
Así es.
Y este, nosotros ahorita FM, venimos con algo más. Le seguimos, güey. No le saques. Hay muchas cosas muy divertidas en política.
No, no le saco, pero ya le cansa tanta pinche política, güey.
¿Tú crees que canse? Sí, a ver, en el rating de la televisión, tú has visto las curvas. Va muy bien la política hasta que nos podemos hablar de otra cosa y se va al carajo, güey. La pero gente está politizada.
De, no, ya, nadie quiere oír más de política.
La gente está politizada, quieren saber. También quieren saber. Estos güeyes que nos gobiernan.
Que Paul Stanley se daba a Ricky Martin, güey, por ejemplo, que tenemos eso no en la sección de espectáculos.
¿Paul Stanley se daba a Ricky Martin? ¡Wow!
Y Dalila
Polanco enfrentó cucaracha. Una cucaracha voladora. Tiene una cucaracha voladora.
Buladora.
Es que dice mentiras.
No seas grosero, güey.
Dice mentiras, la cucaracha hace bulos. Es la cucaracha buladora que escribe chingaderas en periódicos.
Burro, sí, sí, estaba muy demasiado cerca. Oye,
¿no oíste a Richie Monreal, a Ricardo Monreal diciendo fake news? Esas son informaciones fake news. Y Chainbaum, ¡aprende a hablar!
Bueno. Volvemos aquí a la corneta, perdón, ¿eh?
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Puedes dejar de ver tus mensajes de WhatsApp? ¿Quién te está mandando mensajes ahorita? ¿Eh?
Es increíble.
Deja de ver tus mensajes de WhatsApp. ¿Quién te manda mensajes a estas horas? Dios mío, que no saben que estás al aire.
Una piruja. ¿Tú?
Ah, sí fui yo.
Exacto, güey. Tú me estabas mandando mensajes, güey.
¿Todavía se usa la palabra piruja? Es que me parece muy grosera.
¿Piruja o pirujo?
Pirujo me molesta menos. Saludos hombre, a nuestro amigo el pirujo. No sé dónde
un pirujo. Pero cuando se dice a un hombre que es un pirujo, ya no se usa, ¿no? Piruja. Además, pirujear. Conste que le dije a Eduardo piruja, para que no empiecen. O sea, le dije a él, porque él me estaba mandando mensajes de cómo vamos a hacer mejor el programa con cámaras, de que si 3/4 y entonces me veo mejor, y con esta luz se me ve mi naricita más afilada y
nunca
me estaba diciendo estas
de
cosas.
Eso, no digas
la muy piruja. Pero bueno. Todo es imagen, güey, cuídate. Vístete bien.
No dije nada de eso.
Ya sé, güey. Es una mentira, es un embuste. Soy una cucaracha buladora. Cucaracha buladora. Estoy haciendo bueno, fake news.
Ya que estamos hablando de cucarachas, hablemos de...
De la de Dalila Polanco.
Un terrible blátido con el que se enfrentó Dalila Polanco en su
blátidos,
momento.
Blátidos, me encanta tu conocimiento entomológico.
Muchas gracias. Muy adelante bien. Con Dalila Polanco y su cucaracha.
O sea, yo sé que en Sinaloa hay unos cucarachones de nervios, así que te puedes subir a ellos porque son como un pinche bocho y te llevan. Y te llevan, pero te lleva también la chingada porque, no, personas, me acabo de enfrentar a una. Bueno, no me acabo ahorita. Me salgo de bañar feliz y contenta y de repente, de la nada, yo en toalla. Y la cucaracha se veía saludable, bronceada, bonita, brillosa, poderosa, la hija de la chingada. Y me atacó. Se fue directo hacia mí. Dijo, ¿eres tú o soy yo? En este baño no cabemos las dos. Mierda, salí corriendo. Güey, me trepé a la taza del baño. Me puse a dar unos gritos. No, personas... No es correcto, güey, que una cucaracha de ese tamaño tenga alas. No, güey, ay, no.
Cucarachas voladoras. A ver, hay un análisis interesante que queremos compartir con ustedes. No todas las cucarachas vuelan. Y de hecho no vuelan para atacar, vuelan, o sea, pueden planear un poco, tienen unas alas que pueden desplegar y planear unos metros, pero no vuelan grandes distancias. Y lo hacen sobre todo cuando hay humedad, porque cuando está seco el asunto conservan su energía. Entonces las cucarachas, estos blátidos tan bonitos y llenos de infecciones, porque eso sí, las cucarachas están muy sucias por lo que comen. O sea, comer una cucaracha es prácticamente sentencia de enfermedad.
Pues es que viven en la basura, ¿no? Están llenos de bacterias.
Y comen caca. Y desperdicios. Bueno, sin duda. Saludos al cacas. Y aquí el asunto es que la cucaracha que atacó, y entre comillas el asunto de que atacó a Dalila Polanco, en realidad solamente estaba reaccionando probablemente al cambio de humedad del baño. Cuando abrió la puerta del baño, llegó mucha humedad y la cucaracha sintió que habría agua cerca para volar hacia ella. Nada más que cayó en alguna parte del cuerpo de Dalila. Sí, no sé a dónde se le habrá pegado.
Tienes mucha experiencia en cucarachas.
Es que estuve leyendo acerca de ellas, porque ninguna cucaracha merece que se le niegue un pisotón.
Correcto, ¿okay? Correcto.
Si eso sucede y tienes una cucaracha cerca, dale su pisotón.
Fíjate que me estaba ahorita viendo a Dalila Polanco, me estaba acordando de un libro que me pareció fabuloso, de una escritora brasileña, la más grande yo creo, Clarice Lispector, ajá, se llama, que además era una mujer muy bella y escribía de una manera fenomenal. Y ajá, tiene un libro que se llama La Pasión Según G.H., okay, en el cual habla de que ella, o su personaje, el personaje femenino que estelariza esta novela, está en su departamento sola y de pronto se encuentra una cucaracha. Ajá. Y encontrarse la cucaracha, se confronta con ella, la ve, la cucaracha la ve a ella, y empieza esto a detonar una introspección y un análisis existencial de la vida, y empieza a debatir si se la debe comer o no.
¿Comer a la cucaracha?
Comer a la cucaracha.
Porque yo he debatido con mi persona si debo de matar a la araña que me encuentro en mi cama, ¿no? Y no. O sea, he dejado, varias arañas que han estado en mi cama han vivido sus vidas felizmente después de haber estado en mi cama porque decidí no matarlas.
Pero este libro es una cosa maravillosa porque solo hay dos personajes en todo el libro. Uh-huh. La mujer y... que encuentra la cucaracha y la cucaracha. Y todos en el mismo departamento. Toda
y la cucaracha también piensa y habla. Y
no habla. Ni piensa, hasta donde sepamos, ¿no? Pero tú empiezas como lector a desear que se coma la cucaracha y al mismo tiempo a ser repelido y llenarte de náusea por ello. Es de verdad uno de los libros más extraños.
¿Es un libro largo?
No es muy largo. Es un,
debe de ser cortito, ¿no?
Como 300 páginas. No, sí, no está cortito tampoco.
¿Cuánto tiempo te tardas en decidir si te vas a comer una cucaracha o no, güey?
Y yo sé que suena como algo que rápidamente se decide, no, pero va construyendo la historia de una manera tan increíble que tú estás deseoso de que le dé una mordida a la cucaracha. Fíjate, y le escurran los líquidos digestivos por los dientes.
El juguito de cucaracha.
El juguito de cucaracha.
Porque sabes que trae, ¿no? ¿Has pisado alguna?
Clarice Lispector, La Pasión.
Se convierte en fritos, pero también sale un líquido amarillento y queda una mancha asquerosa. Ahí está la mugre de la cucaracha. Okay. ¿Por qué nos interesa tanto la cucaracha? Mira, canciones dedicadas a la misma. Ahí Kafka está. Escribió de un hombre que amaneció convertido en cucaracha.
La metamorfosis.
Lispector también lo hizo, según nos está relatando. Sobre yo no sabía de este libro.
Comerse una cucaracha.
Yo me he comido.
Sí, yo también. Sí. Y algunas ameritarían novelas
figurativamente,
enteras, wey. Sagas completas.
Sí, sí, sí. Mientras está ahí. Sí, que también si lo piensas, pues es un gusto adquirido, ¿eh? Es como los quesos apestosos. La primera vez que lo paladeas, dices, ay, güey.
Acá, ¿qué es esto? Ay, ¿qué no, es pero fíjate esto? Que desde la primera vez como que dije, esto está buenísimo. No,
sí, está buenísimo, pero te digo que y le vas agarrando el gusto. Y al rato ya se hace vicio.
Sí.
Y al rato ya no lo puedes dejar.
No.
Hasta un día pensando en llegar otra vez a darle, güey.
Yo espero que hasta el final de mis días.
Pues está bien. Y mientras tanto se mesa los bigotes el muy... está platicándolo y se está... Así. ¿Sabes que sí valdría la pena que pudieran ver lo que sucede? Porque está hablando de la cucaracha. Y está
como el ingeniero Nayarit que nos decía, me estoy acordando de la Carmelita anoche, todavía la traigo
que
aquí.
Que tenía
aquí,
unos bigototes.
En los bigotes.
Fuimos a hacer unas cápsulas de unas plantas hidroeléctricas, ¿no?
Algo de Comisión Federal de Electricidad allá en Nayarit.
Y entonces estaba este güey que tenía un bigote de esos así tupidos, negro, 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 y además brilloso porque se ve que no se había bañado en un rato, como grasosón. Y
fuimos a comer camarón, que estaba buenísimo.
A comer camarón, y mientras estábamos pelando los camarones ahí con este güey con los dedos todos sucios y la madre acordándose, todavía la traigo aquí, muchacha, aquí la traigo. Bueno. Mientras comía el camarón con las uñas llenas de mugre, yo decía, este güey, sí. ¡Qué espectáculo!
Estaba muy contento.
Allá y al borde de una...
Presa. Todos hemos sido el ingeniero en algún
Sin
momento.
Sin duda. Bueno, regresando en el coche de acá, ya sabes, ¿no? Jugando a Charlie Chaplin.
Haciéndome mi bigotito.
Con el bigotito y el sombrerito llegas a tu casa todavía.
A revivir el momento.
Qué bonito. Saludos a las cucarachas.
Bueno, ahora sí nos va a contar Paul Stanley acerca de su relación íntima, amorosa. Con uno de los hombres más bellos, un símbolo sexual de la comunidad gay.
A ver, el encabezado de esta nota, porque esta sí, para que veas, no la oí. Preferí tener la sorpresa genuina y orgánica del este programa. Sí, no me dio tiempo porque estaba haciendo otras cosas. como rascarme los huevos. Y entonces, no sé, pero aquí dice, Paul Stanley se daba a Ricky Martin. Vamos a escucharlo.
Es correcto.
Yo me daba a Ricky Martin sin pedos.
Eso es muy bonito.
No, tú a él o él a ti.
Como él quiera.
¿Te dabas a Ricky Martin?
Sí.
Eso está muy bien.
Pero pedo o sobrio.
Ese es el pedo que realmente... ¿Eh?
¿Pedo?
No, sí tendría que estar pedo para que...
Ah. Pero con media... ¡Se sí. tengo las ganas que ahora
que... ¡Ay, no. Hola. ¡Ay, mis niños!
Es que,
yo pensé que se daba.
Usa un tiempo verbal extraño. O sea, yo me daría a Ricky Martin.
Bueno, todo el mundo lo usa, ¿no? Pues,
yo
sí me daba.
Yo sí me daba. Sí me daba. Sí me daba. Sí, pero digamos que promete
¿qué
más
el borrachera el estaba el burro en ranking. Hoy creo a Jordi Rosado también. Sí. Paul Stanley. Sí. Hablando de chica. Si se daban a Ricky Martin. ¿Tú te dabas a Ricky Martin?
No. Yo tampoco. Wey. Yo no quiero. Ni borracho, ni sobrio, ni
sobre
nada.
Sobre todo ya pasó su prime.
O sea... Mira, yo ni siquiera en su momento más glorioso de belleza física.
Cuando hacía muñecos de papel aquí en las novelas en México.
Imagínate encuerar a un güey y además y sentirte lo suficientemente excitado como para penetrarlo. No, güey.
No, no, no. Imagínate olerlo.
Sí. Que te diga con su espaldota toda musculosa, ahora sí, hazme tuyo. No, güey. Hazte para allá. Es más, me encantaría pasar una velada. Una velada con Ricky Martin que me platique de sus éxitos.
Debe ser un hombre muy interesante.
Sin duda, debe de ser un tipo, además de todo. Güey.
Te empieza a contarte.
De eso a.
Pero no creo que seas el tipo de Ricky Martin, la verdad.
Uno no creo. Pero vos, ¿qué pon tú? Si Sebastián Rulli fuera gay, ¿te lo dabas?
Yo no soy gay. Puedo admirarlo como a un dios, como a un Apolo.
¿Qué es?
¿Qué es? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, unos senos de hombre perfectos.
Se llaman pectorales, no son senos de hombre.
Los de Sebastián son, les digo yo como yo quiera. ¿Cómo ves? Mis senos de hombre.
Mis.
Bueno. Los de Rulli. Pero la verdad es que no, lo respeto mucho y admiro, pero no, no quiero tocarlo. Ni creo que él quiera tocarme a mí. ¿Tú qué eres más Ricky Martin o Ricky Monreal?
¿Te lo dabas? A Ricardo Monreal.
Oh, no. Es que si fuera yo el más homosexual del planeta, estaría en el último lugar de mi lista, Ricardo Monreal.
Que conste que son fake news, Ricardo Monreal. Fake news, como dices tú.
Bueno, y vamos ahora con Chema Madero.
Es el hermano...
Sí, sí, sí. ¿Es José María Madero o es nomás José Madero nuevo?
Es José Madero nada más.
José Madero nomás.
Ah, Chema Madero.
El hijo de mamá mejor. Madero.
José Madero. ¿Quién es José Madero? Es de una banda.
Era vocalista, ¿no? De Panda, ¿se acuerdan?
De la banda. Y a ti te encanta Panda, ¿verdad? ¿No? No. Mientras más Panda, mejor.
Bueno, José Madero bromea sobre el hotel de Carlos Rivera.
La verdad, yo tampoco he oído esto, no tengo idea qué es. Así que disfrutamos, descubrámoslo juntos.
Exacto.
Carlos Rivera es de Guamantlas. Y me enteré que tiene un motel.
¿Ah, sí?
¿Y? Que es dueño de un motel. Y que cobran por minuto, no por hora.
Acá.
Que porque aquí en Guamantla o en Tlaxcala duran, pues, medio poquito. ¿Qué onda, pinches
tlaxcalos? ¿Por qué
le llevado,
Sí, y además está diciendo que son eyaculadores precoces en Guamantla.
Los tlaxcaltecas, los guamantlecos o guamantlenses.
Guamantlecos, al parecer, no aguantan las ganas.
¿Tú alguna vez has ido a la Guamantlada?
Nunca. ¿Qué es la Guamantlada? Es una fiesta, me imagino.
Sí, sí, popular, sí, taurina.
No sé qué sucede ahí.
Es un poco como los Sanfermines.
No, es que no
y
le
sueltan
hago.
Toros.
A eso de estar molestando corre. Animales no le hago.
Bueno, ahí los animales también molestan a los humanos seriamente.
Pero de todos
pero no
modos,
por voluntad propia, esa
están
es la cosa.
Aterrados, pobrecitos. O sea, la pamplonada, por ejemplo, pues me parece
medieval.
Una cuestión cultural relevante, si tú quieres, pero yo no quisiera participar. Me parece medieval, me parece cruel.
Pero en toda la peda y la fiesta que hay alrededor de... O sea, sin que corran los toros. Nada más
pues
ir
es
a...
Que
ya,
sí,
ya estamos grandes,
sí.
¿No? Para esta...
Acá que te estén aventando vino y además van a decir, viejo payaso, ¿tú qué, güey? Vete a un restaurante. Es más, sí quiero ir, pero quiero un restaurante caro donde no dejen entrar a los güeyes que están cubiertos de vino y la madre.
Y luego no, nada más es vino. Es, ¿cómo se llama? Clericot.
Sí, sí, mugre y media.
Trae azúcar, trae frutas.
Correcto, te pegosteas
sangría.
Todo. Bueno, para los 25 años ahí andas bien pedo, corriendo con los toros, viendo a quién te vas a... ¿No?
Arrojándoles vino en la ropa.
A las señoritas ahí, toma vino. Y como Baco, como sátiro, güey, aventando vino ahí.
No suena mal, güey. No está ya, nada mal. Expuesto de esa manera, como que vamos a la Guamantlada.
Es que ya bueno, cuando está saludos. Uno viejo, ya esas cosas ya no jala. Fíjate, hoy en la mañana, por ejemplo, bueno, no lo pueden ver, pero ya van a poder ver este programa. Pero ves este cerdito de plástico que te mostré hace rato.
¿Cómo? ¿Cómo? Yo hasta el programa jodiendo con tu cerdito de plástico. Porque,
es un cerdito de plástico muy bonito. Hoy en la mañana fui a pasear al perro, como todos los viejitos hacen en las mañanas. Salen a su cuadra a pasear al perrito.
¿Esto nos importa? ¿Por qué?
Te voy a decir, porque hoy en la mañana me di cuenta de cuán viejo, horrible soy, ¿no? Estoy. Y entonces de pronto veo una muchachita muy guapa que me dice, ay señor, ¿qué puedo hacer para tener una barba como la de usted?
Lo ayuda a cruzar la calle.
Algo me va a vender, ¿no? Le digo, no, pues necesitarías tratamiento hormonal y demás, jujuju, jajaja, qué bonito perro, sigue la chingada. Total, quería una donación para una fundación de la tierra, no sé qué, que además, no me acuerdo bien, pero una fundación seria.
Y tú pensabas que te lo habías ligado.
Alguna vez me robaron un dineral por andarle dando mi tarjeta de crédito a unos güeyes que me dijeron, es que mataron a mi hermanito y estamos juntando dinero. Les di mi tarjeta y me sacaron $5,000. Ya les he platicado esto.
Sí,
me ayudaron a mover una motocicleta chocada. Bueno, regresando a la chica esta, le dije, mira, yo no doy tarjetas de crédito, no puedo, porque ya me pasó esto una vez. Y le dije, ¿quieres efectivo? ¿Te puedo dar efectivo? No puedo tomar efectivo porque no es bueno. Le digo, bueno, pues entonces no se arma nada. Pero me dice, eres muy buena persona y te voy a dar este cerdito de plástico porque eres muy lindo y no sé qué. Y me da el cerdito y tenía unos ojos la niña esta, pero de verdad, ¿te acuerdas de la foto esa de la niña que salió en National Geographic? No, era una chica muy joven, como de 20 años o por ahí. Y le dije, oye, con todo respeto, ¿qué par de ojos tan bonitos tienes? De verdad, o sea, qué bonitos ojos.
Y te abofeteó y te dijo, viejo.
No, sátiro. Pero me dijo, te agradezco mucho que me lo digas. O sea, me dijo, I really thank you, sir, that's really nice of you. Y me dice, qué bueno que se animó a hacerlo incluso a su edad. Se lo agradezco mucho. Dice, qué bueno, gracias por decírmelo, es usted lindísimo. Qué bueno que se animó a decírmelo incluso a su edad. O sea, de un viejo feo como usted, una cosa así se podría oír horrible, pero usted que es buena gente, qué bueno que me lo dijo. Entonces me sentí bien, pero también dije, puta, soy un pinche viejo horrible ya, güey. La señorita de los ojos preciosos me dijo que qué bueno que me animé incluso a mi edad. I'm so glad you did it despite your age, sir.
Ya, es que ya siendo tan viejito, ya no representas una amenaza, ¿no? Ya dice este pobre señor, obviamente tiene muerta la...
Y me dio mi cerdito de plástico, y aquí lo tengo. Y
le entre líneas, es usted un cerdo. Tome,
un cerdito.
Tome viejo puerco,
tome viejo
marrano.
Cochino y me
tome
dio este
marranete.
Cerdito. Exacto, que se
este
atora
supositorio.
En el retrete. Qué horror. Y mira lo dije con todo cuidado, le dije, antes de irme, con todo respeto, déjame y te digo que tienes unos ojos realmente muy bonitos. Y no lo dije de manera lasciva, es verdad, eran espectaculares.
No notó tu erección ni nada.
Y no notó mi erección.
Pues es que no.
Inexistente. Era imaginaria. Pero bueno.
Bueno, el top 10 del día de hoy se llamará Problemas de Laura en América.
Una chica guapa me dio un cerdo en la calle. No, Problemas de Laura en América.
¿Qué me quiso decir?
¿Qué me quiso decir con el cerdito?
Problemas de Laura en América. Si se acuerdan, el programa de Laura en América pues presentaba unos casos extrañísimos, uh-huh, súper jalados de los pelos. Y luego resolvía ella estos problemas.
¡Qué
desgraciado!
Fíjate, Problemas de Laura en América. ¡Ayuda! Mi esposa tiene un amorío con mi perro que es fan de Morena. ¿Qué hago?
Problemas de Laura en América. Yo quiero un hombre que no vea a otras mujeres. ¿Qué pasa, el desgraciado ciego?
Problemas de Laura en América. Mándale los suyos a @lacornetafm, ya lo saben. Es aquí. Nosotros los recibimos y después se los volvemos a echar en la cara cuando terminemos este programa.
No, por el radio, porque qué grosero, ¿quién necesita?
Bueno, la por las orejas. Por las orejas, pues. ¿Ok?
Bueno, ustedes síganle y les avisamos. Volvemos.
¡En la cara!
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
La sección cornetiva del deporte que hoy estrena un nuevo patrocinio. Sí,
¿ah,
tenemos
sí?
nuevo patrocinador, claro.
Qué buena noticia, bienvenido.
Nos
adelante.
Patrocina Jabón Atrayente Vienes a Mí. Es el jabón atrayente. ¡Vienes a mí! ¡Atraiga ese varón pudiente con este poderoso atrayente! ¡Hágalo pensar en su peluche cada vez que se duche! ¡Jabón atrayente, vienes a mí! ¡Patrocina la sección deportiva de la corneta! Me encanta.
¿Qué demonios es eso?
Es jabón atrayente, güey. ¡Vienes a mí! Es un jabón que te bañas y atraes al hombre de tus sueños, güey. Es para señoritas. Atraiga a ese varón pudiente con este poderoso atrayente. Hágalo pensar en su peluche cada día cuando se duche.
Pues sí funcionó porque el hombre de mis sueños ha llegado. De ahí mis está. Sueños para la sección deportiva del día de hoy, Roberto López Olvera.
¿Cómo están, Robert? Queridos Estaquita, mi querido Edu, mis queridos padrinos mágicos? Qué gusto poder compartir esta tarde de miércoles.
¿Cómo te va? ¿Desde dónde te enlazas el día de hoy?
Desde una colonia céntrica de la Ciudad de México. Estoy recogiendo a mi hija de su escuela.
Muy bien.
Va en un grado que se llama First English.
No digas nada, no digas nada.
No diré la escuela, no diré la escuela,
no,
pero
no des informaciones.
Oye, pero ¿tu hija ya va en el coche contigo o vas camino a recogerla?
No, voy camino a recogerla. Justo estoy a escasos dos cuadras de ahí.
No, okay. Pues entonces olvida la sección, güey. Primero lo primero, ver por tu hija y no hagas la sección deportiva de este programa tan burdo enfrente de una pequeña.
Exacto.
No se preocupen, le pongo audífonos, le pongo música y con eso ya se relaja.
Bueno, a ver, vamos a hacer un par de notas. Cuando llegues por la niña, nos cortas, por favor.
Nos cortas y nos mandas a la tiznada, ¿ok?
Perfecto. Porque
prioridades, mi querido Roberto. Agradecemos enormemente que nos ayudas. Así que adelante, vámonos con la información deportiva.
Pues fíjense dos cosas importantes. La primera, anotó gol la Hormiga González con el Olympiacos de Grecia hace unas par de horas. Así que pues ahí está. Muchos le criticó lo que tuvo que pasar en el primer partido, que estrelló una pelota en uno de los postes y ahora ya anotó, ya se mojó en la Liga Griega. Así que debutó como goleador la Hormiga Armando González.
¿Y ahora ya lo llaman Hormigol o no?
Todavía no. Al rato le van a decir Hormigolquiakis, así muy tema de Grecia. Pero ¿cómo ven esto, el hecho de que esté
es
así?
Muy ya, buena noticia.
O le van a decir Malacas.
Este gran jugador.
Al Malacas González, que bueno, en su primer partido falló una frente al marco, o sea, a dos metros y la reventó en el travesaño.
Horrible.
Sí,
dijiste
sí,
que
sí.
Te pasó el viernes pasado, está. Bueno, gracias, cabroso. Roberto, ya llegaste por tu niña, así que hasta aquí
así
llega
que
la
se acabó,
deportiva el día de hoy. Sí,
nada más, wey. Quiero decirles algo, oigan, a yo ver. No sé quién tenga el cabello más sedoso del fútbol mexicano. Habrá que hacer una encuesta, un estudio de verdad así intenso, pero yo creo que uno de los grandes competidores sería César el Chino Huerta, el chino de CU, el recho en CU. Porque pues un niño le tocó sus chinitos y esto sin duda ha dado de qué hablar en torno a todas las mamás que están preocupadas ahorita que los niños
Acevedo,
están entrando,
wey.
A la escuela.
Vamos a escuchar.
Acevedo, no, yo creo que es chino. Vamos a escuchar al tema del chino.
Venga.
¡No!
¿Chino, te puedo tocar tus chinos?
Está bien. Con la inocencia de un niño. Pero imagínate que hubiera sido un hombre adulto, un ropavejero, el viejo del costal, que te dijera,
oye, chino, ¿puedo tocar tus chinos, güey?
Pues no estaría agradable, chinos, no sería, güey, bonito.
¿Sabes qué está quita? ¿Sabes qué está quita? Imagínate que el chino te diga, oiga, de verdad le agradezco, a pesar de su edad, qué bueno que tocó mi cabello.
Es que estuvo muy feo eso, güey. O sea, me lo dijo de manera amable, pero me sentí un ruco horrible, güey. O sea, de verdad.
¿A quién prefieres tocar los chinos? ¿Está acá? ¿A Guillermo Ochoa? ¿O al Chino Huerta?
A Guillermo Ochoa.
Pues es más famoso.
Sin duda.
¿No?
Pues, sí, no, de hecho, han viajado más. Me gustaría asesorarme con una amiga de este programa, con la señorita Pamela Vogel, para que me diga cómo puedo ponerle acondicionador a los chinos, porque ella sabe mucho de esto. Exactamente, a los chinos de Paco Memo y hacerle un peinado.
¿Te gustaría
increíble.
Ducharte con él?
Peinarlo. No, solamente no, lavarle, no.
A mí me gustaría de verdad, porque sé que tiene un fetiche con tocarse mucho la cabellera, Hugo Sánchez. ¿Se acuerdan que siempre
Sánchez?
Que metía gol se tocaba su cabellera y como que se encrispaba, le daba volumen a esos chinos goleadores, el niño de oro? Yo creo que si algo le ha de enojar a Hugo Sánchez, al pentapichichi, es que le toquen sus chinos.
Pues mira, sí, entonces...
No, yo no te quiero tocar a nadie, ni siquiera a Carlos Acevedo.
Yo le quería dar shampoo y después acondicionador y después darle una sopleteada con mi pistola.
¿Sabes qué? Yo nada más embarrarle un poquito de Wildrow.
Ya, Wildrot.
Creo que es Wildrot.
Wildrot.
Que en realidad era Wild Root.
Wild Root, pero en México Wildrot. Es Wildrot. Exacto.
Oye, y Carlos Acevedo, que le robó el look a Paty Cantú.
Exactamente.
Tiene el
Carlos mismo, Acevedo le quitó el look a Paty Cantú.
El pelo de Paty Cantú.
Sí. Entonces
se le ve mucho mejor a Paty, ¿no?
Entonces
precioso el pelo de Carlos Acevedo.
Porque Paty Cantú es una de las mujeres más bellas del universo. Entonces seguramente está muy bonito. No, no lo ubico al jugador.
El portero del Santos.
Perdón, fue el tercer portero de la selección ahora en el Mundial.
Pero ya, que si te puedes quitar de ahí, güey, ya, Roberto, estás estacionado estorbando.
Muchas gracias, de verdad, nos da cargo de
les mando un abrazo, les mando igualmente, un abrazo.
Y gracias por echar la mano, aunque haya sido breve, pues valió la pena, ¿no?
El breve espacio de Roberto.
En que ya no estás, Roberto. El breve espacio de Roberto, hijo de la mañana.
Qué horror, qué feo lugar debe de ser ese. Bueno. A la vez bellísimo. Pero bueno.
¿Y esto qué, güey? ¿Esta nota qué hace aquí en deporte?
José Ramón López Beltrán reveló en récord que en su momento le pidió al Real Madrid que pusiera escuelas en todos los estados de México. A ver, vamos a escuchar
escuelas
esto.
De fútbol. No.
Sí, escuelas de fútbol. Escuelas de fútbol. Bien.
No, de la SEP. Adelante, José Ramón López Beltrán, tu tocayo, el hijo de López Obrador.
Una pregunta, José Ramón. ¿Tú fuiste el que sugeriste que se abrieran 32 escuelas en todos los estados de la República del Real Madrid? ¿Tú lo sugeriste o quién lo sugiere?
No, yo le comenté, pero no sé, otra vez empecé, pero como que dijo, no, pensábamos, sí, en participar. Es el clásico que llegan los equipos europeos grandes nada más a dar unos cursos de la parte mediática y ya de ahí se van, no dejan una escuela, con visorías, escauteo y demás para ver, deportistas.
¿Se lo dijiste a Florentino Pérez?
Puede ser.
¿Lo saben? ¿Se lo dijiste a Florentino Pérez esa sugerencia? ¿Hiciste eso?
No, le dije a Florentino, se lo dije a alguien que trabaje ahí con Florentino.
Ok, ya no puedo con los balbuceos de este individuo, de verdad.
Pero ahí está tú diciendo que no trabaja tu tocayo López Beltrán, y ahí está trabajando por escuelas del Real Madrid en cada uno de los estados de la República.
Lo que yo he dicho es que no entiendo de dónde saca todo el dinero que tiene, más allá de que...
La señora tiene dinero, ya lo dijo su papá.
Adams tiene dinero. Y las fotos que se vende el señor, pues siempre está en la playa ahí, luciendo un cuerpazazazo, güey, realmente notable.
Vamos a quedar así debajo, vamos a hablar del cuerpo de los demás.
Yo solamente dije que se veía muy bien.
¿Tú crees que no se nota la ironía en tus palabras, el sarcasmo? Bueno, desde la luna se percibe.
Me gustan los hombres obesos. ¿Qué?
¿Hombres obesos?
Bueno, dejamos ya a ese señor. En paz, me vale madres lo que tenga que decir. Oye, ya me mandaron una foto de Carlos Acevedo. Y me parece realmente terrible que inmiscuyan a Paty Cantú aquí. O sea,
No, es que esa foto no es buena. No,
Carlos
no
Acevedo es un gran jugador, pero ¿qué es esto, güey? O sea, ¿por qué meten a la pobre Paty?
No, es que esa foto es vieja, no trae look de hoy en día.
No importa, o sea, está terrible, me lo mandó Fingerela, gracias. O no sé si gracias
pero
o
mándale
o
una reciente. Fingers, no. para que vea cómo sí trae el look de Paty.
Está terrible.
O por lo menos lo traía en el Mundial, no sé cómo esté en este momento.
Ahora, si está vestido con esos pantalones de piel con agujeros que se pone Paty y acá ya sabes, esos corpiños y demás, eso sí me interesa para que veas.
Carlos Acevedo
con el vestuario de concierto de Paty Cantú, que saca unos modelitos muy
qué
bonitos.
Sensacional.
Súper sugerentes.
Y te perdiste el concierto de Paty, güey.
Ya sé, carajo, ni me digas, pero bueno, no me tocó ir.
Ni modo.
Me mandó otra y está peor, güey. Está más feo todavía.
Ay, pero el pelo, güey, no la cara, o sea...
Me rehúso a pensar que esto tiene algo que ver con Paty Cantú. No.
Solamente le robó el look a Paty.
No, metan a Paty aquí para nada.
Nada. Ok, le mandamos un saludo, espero verla pronto.
Exacto. Igualmente.
Y a ver si ahora que vienes, pues vamos otra vez a disfrutar de...
Pues ella dijo que qué onda, que una fiestecita, ¿no? Acá con unos...
Si no un concierto, pues una cenita o algo, ¿no?
Una cenita estaría bien, estaría muy a gusto. Pero bueno, eso será cuando vaya yo a México, creo que falta mucho.
Chingaray. Bueno, Germán Villa, el exfutbolista mexicano del América y otros equipos, también seleccionado nacional, cuenta que tenía solo 12 años cuando él ya estaba seguro de que iba a ser futbolista profesional.
Ah, sí.
¿Tú qué querías ser a los 12 años?
Yo quería ser biólogo marino a los 12 años. Quería estudiar.
¿Y luego,
biología.
Papá?
Pues luego.
Es que involucraba estudiar.
No, luego, pues como que me desbalagué horriblemente, güey. O sea, no. Llegó la adolescencia y me empezó a valer madres todo, güey.
Ahí ya estaba.
En un vago y ahí te conocí, ¿no? Y entonces ya empezó el declive. El declive absoluto.
Bueno, pues Germán Villa lo tenía claro. No sé si lo siga teniendo.
¿Qué tan claro lo tenía?
Adelante,
vamos a escuchar
Germán.
A Germán Villa.
Papá, quiero decirte que ya no quiero estudiar. Ya te imaginarás la cara de mi papá. ¿Qué? ¿Qué pendejadas dices? Ya no quiero estudiar. Se reía, me acuerdo, se reía y me decía, ¿y por qué no quieres estudiar? Y le dije, porque voy a ser jugador de fútbol profesional. No mames, Germán, deja de decir pendejadas. Sí, sí.
Se rió, güey.
¿Se rió?
¿De cómo vas a llegar?
¿Quién te va a asegurar que vas a ser jugador de fútbol profesional, cabrón? Nadie en esta vida te va a asegurar. ¿Nadie? ¿Y sabes qué le dije, güey? Te lo prometo que me acuerdo perfecto. Dije, yo voy a asegurarme que voy a ser jugador de fútbol profesional.
Muy bien.
Tú no me creerás, güey, pareciera una pendejada. Pero eso se lo aseguré y lo pude lograr, güey.
No, está pues bien. Bien por Germán, güey. Lo tenía claro desde los 12 años.
Es que yo creo que los jugadores profesionales, muchas, yo he oído de varios de ellos que desde muy chavos, porque además de todo, pues tienes que estar en equipos infantiles y tienes que despuntar y te tienen que ver potencial, ¿no? Para ser jugador profesional. Alguno de mis sobrinos quería, cuando era muy niño, ser jugador profesional y era muy bueno, pero pues como que él solito dijo, no, pues igual y no soy tan bueno, ¿no?
Es dificilísimo.
Es dificilísimo, la verdad. Y sí está canijo, pero bueno, si lo traes, si dices, güey, soy una pistola y de verdad soy el más chipocles de mi equipo, pues...
Sí, pero una cosa es ser el más chido de la escuela y otra cosa es estar al nivel de un jugador profesional,
¿no? Bueno, pero pues de alguna manera surgen los profesionales, ¿no? De algún lado salen, no salen en maceta.
Qué falta de visión del papá de Germán Villa, ¿no? Debió haber dicho en ese momento, ya, pues a la chingada la tarea, salte a jugar, mira que hay un balón, vamos a patear la bola todo el día.
Pero fírmame este contrato. Dale, va, pero fírmale aquí, güey.
Pero aquí es la sesión de derechos, yo seré tu representante.
Si eres tan amable.
Uh-huh. Y vámonos, ya juega.
Jardín, haz lo que quieras, güey.
No. Píntale dedo a la mis, lo que nervios, sea necesario. ¿No?
Qué nervios que un hijo te diga, quiero ser jugador de fútbol profesional, güey.
Pues está estresante, pero en esta época, güey...
Que tu hijo te diga que quiere ser corredor de motocicletas, por ejemplo. Que yo ya le tengo sus motocicletas chiquitas que le voy a mandar, güey.
Yo no sé cómo un bebé de un año y poquito puede tener tal pasión por las motocicletas, güey. Pues
ahí está, güey.
Me fascinan.
Es el Marc Márquez del futuro, güey.
No, espero que no. Sí, espero, güey, que estudie y no tenga
imagínatelo
nada que ver
con acá con sus pañales en una nunca. Moto GP, güey.
No, es lo último que me quiero imaginar. No, está muy chiquito, madre, güey.
Corriendo el TT de la Isla de Man, güey.
No, eso además es violentísimo, peligrosísimo.
Sí.
Van hechos la raya por una aldea.
Bueno, a ver, campeón de motocross.
Llena de curvas y subidas y bajadas.
Campeón
no.
de motocross.
O de esos que hacen espectáculos en esferas y se dan.
Ándale, piloto de Red Bull. ¿Cómo se llama eso? La esfera de la muerte. El piloto de Red Bull saltando de un camión a otro, güey, en movimiento.
Por favor.
¿A poco no quedan ganas?
Deja de recordarle las motocicletas. Háblale de otra cosa, de... El tenis, si quieres.
Ay, el tenis es de gente fina y la madre,
sí,
¿no?
Es un deporte elegante.
Y las motocicletas, el motociclismo también, güey.
Sí.
Güey, Marc Márquez, ¿no? Viene de una de las mejores familias de Madrid, güey. Y tienen un, o sea, es una persona
ni sé de
muy
quién
fresa.
Me estás hablando, güey.
Es un corredor, o sea, uno de los mejores corredores de motocicletas de la historia, güey.
Ah, pues padrísimo.
No suerte. Quieres que tu hijo ande en motocicleta.
Pobres de sus padres.
Hay unas minimotos chiquitas, güey, casquitos. Ya andan vueltas, está poca madre. Güey.
No.
Ya llegó el tío José bien, Ramón sí. con una motito de dos tiempos.
De gasolina, además. Para niños menores de 3 años.
Se la voy a llevar, güey, sí.
Gracias, no.
Ya la encontré.
Bueno, nuevo, necesitamos apoyo en este momento. ¿Quién es Efraín?
¿Quién es Pollo?
No, pero yo creo que esa nota la podemos pasar, ¿eh?
No, ¿quieres hablar de Efraín Álvarez?
Es que creo que el título incluso está mal, entonces mejor otra cosa.
Dice Efraín perfecto. Álvarez no. sobre su relación con Ibrahimovic, el jugador vale de Chivas.
Madre. Nos vale madre. Okay, eso nos da un pretexto perfecto para salir de la sección deportiva y entrar a la sección llamada Hipocresías de nuestros políticos. El día de hoy, patrocinados por esta nueva marca de agua egipcia. ¡Adelante!
Oigan, yo quería contarles que aquí en el Cairo, en Egipto, se puede tomar agua de la llave. El agua es potable. Pero pues yo personalmente prefiero tomar agua del ano. O sea, el agua del ano es mucho más segura. La verdad es que si venden agua del ano en todas partes, ¿por qué no tomar agua del ano? Y así se cura uno en salud. ¿Sí?
El agua del ano es una marca egipcia del ano.
Marca del ano.
Sí, sí, sí. Entonces el agua del ano, por lo visto, tiene muchos beneficios. Ahora tiene varios sabores, ¿eh? Es hay natural y el aire tamarindo.
¡No!
Sí,
no.
Sí, 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 sí. Y trae pedacitos de tamarindo de verdad.
Es sano tomar agua del ano.
Exactamente. Muy rico, muy bonito.
Ay, qué cosas tan extrañas. Pero bueno, ahora es momento para regresar rápidamente a la política y ver cómo... podemos hablar de que tenemos políticos sensatos, inteligentes, que en la política nada es personal. Uh-huh. Escuchen cómo se hablan en esta reunión entre Alito Moreno, presidente del PRI, uh-huh, Ricardo Anaya, senador del PAN, ex candidato a la presidencia, Ricky Riquín Canallín.
Ricardo Monreal también anda por ahí. O sea, es una
coordinador de los diputados, sí, de Morena.
De la mayoría.
Y hay mucho cariño. Es como los luchadores que se dan en el ring y luego se van a cenar juntos. Nos ven la cara.
Platican de esta manera cuando están, digamos, entre ellos. Adelante con esta amable charla.
¿Qué pasó, Richard? ¿Cómo vas?
¿Bien?
Richard, ¿sabes? ¿Sabes? Mucho,
¿eh? Vamos a cumplir. Venga. ¿Sale?
Por los dos.
Pero qué bueno, güey. Qué bueno que estás aquí. Para
le queremos mucho, Richard. ¿Cómo estás?
Bien, bien, a toda. Así como quedamos, no, hombre, va a ser así como quedamos. Dile al profe qué tal. Y, o sea, sus tejes y manejes, sus enjuagues, sus pláticas, muy amables. Y bueno, pues se reparten salud, se reparten, gracias, se reparten palmaditas y
el botín, apretones, ¿no?,
de mano. Ah, el botín, dices, también, ¿no? Yo digo que entre ellos, la cuestión es muy amable, ¿no? Salud. Perdón. Entonces, ustedes, ya, ¿te dio alergia la plática?
Okay. Tal vez eso fue. Sí, sí, sí. Gracias, presidente. Exacto. Qué gusto, gracias, saludarlo, Diego, esta mañana. Gracias por estar, uh-huh, siempre pendiente de este programa. Y ya que estamos en esto, fíjense nada más, estos son sueños de opio.
¿Ah, sí?
Sueños guajiros. Alejandro Moreno, Alito, el presidente del PRI, se aventó esta delirante declaración. Yo creo que estaba en drogas. Adelante.
Están moralmente derrotados. Saben perfectamente que en el 2027, con una gran coalición partidaria y ciudadana, les vamos a ganar la mayoría en el Congreso de la Unión. Y no tengan duda, en el 2030, con el pueblo de México atrás, les vamos a ganar la presidencia de la República.
Sí, güey. Bueno, pues él es el líder, ajá, del PRI, pues tiene que decirlo. Pero a ver, en lo que sí podría tener algo de razón es que Morena no está como estaba antes de todas estas crisis políticas. O sea, la verdad es que sí les ha hecho daño su propia realidad, ¿no? Sus excesos, sus dirigentes a todos los niveles.
Es muy curioso lo que está pasando en el uh-huh, gobierno actual, porque la presidenta, Claudia Sheinbaum, tiene un, uh-huh, respaldo ciudadano y una aprobación altísima. Uh-huh. Morena no tanto. Como que hay cierto desencanto, pues, porque bueno, el poder desgasta, el ejercicio
del
poder.
No, el poder desgasta no. Lo que les han encontrado, lo que ha salido a la luz, las tranzas.
Sí, los gobernadores señalados por colusión con el narco. Sí.
O sea,
los
esas cosas.
Nauseabundos, o sea, y asquerosos,
no es que el poder
como
desgaste.
La gobernadora de Quintana, sí, Roo.
No es que el poder desgaste, es que la verdad es que han demostrado ser una gavilla de rateros.
O sea, es lo mismo, ¿no?, que siempre, ¿no?
Pues sí, pero ¿sabes qué? Que ya se acabó esa magia donde les perdonaban absolutamente todo porque la gente estaba enamorada de una idea que acabó siendo en buena parte mentira, ¿no?
No, la idea de la transformación ha sido realidad, del país, ¿no? La gente,
sí, sí, hombre, pero ¿qué tan transformados estamos? No mucho, la verdad.
Pues yo siento un México muy parecido al que gobernó Peña Nieto, ¿no?
Entonces,
o sea, no veo una cuarta transformación.
Esta ilusión, este espejismo que vendieron, esta pinche mentira vil, pues no la estamos viendo.
Tiene que tener mucho cuidado en Morena, porque el rencor que se acumuló contra el PRI, correcto, fue precisamente por estos dispendios, correcto, insensibles con la realidad de un pueblo que es en su mayoría pobre. Así y están es. Incurriendo en lo mismo, no se están dando cuenta y van y hablando a generar del rencor en la población.
Además, aventando al pueblo como escudo, usándolo como parapeto, mentándolo a diestra y siniestra, diciendo que ellos están pensando en el interés y salvaguardar al pueblo. Y la neta es que al pueblo se lo están abrochando, igual que lo hizo el PRI, igual que lo hicieron otros partidos durante
muchos años. Pero estarás de acuerdo conmigo que es muy diferente eso a la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum.
Sí,
al respaldo ciudadano que tiene, que es altísimo.
A mí la aprobación de Claudia Sheinbaum me da lo mismo, pero la imagen
si estuviera de Morena, por debajo de 30% estarías feliz cantando
todos
los días.
Pero la imagen de Morena,
te vale madre cuando está arriba.
Está muy 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 jodida hoy por hoy porque se lo han ganado a pulso.
Tampoco está tan jodida, o sea, sigue siendo el partido que mayor intención de votos tiene,
digamos,
por mucho.
Que es el menos peor.
Pero por
en la
mucho.
Mente de la gente. Sí, no, no en la mente de la gente es el menos peor. Pues es
está
que, ver,
por arriba del 50% de
las marcas
de
políticas, PRI, PAN, están desgastadísimas, súper, están en el hoyo. Tendrían que refundar sus partidos para tener
¿sabes
una
quién anda por ahí dando la batalla fuerte en segundo lugar? Lejos de Morena, pero en segundo lugar, Movimiento Ciudadano.
Sí, 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 así es. Hay opciones. Hay opciones por ahí, pero bueno, pues la verdad es que sí, Morena, pues sí. Ha visto
¿te imaginas
tiempos
un
mejores,
México gobernado por Samuel y Mariana?
No, no mames.
No te lo imaginas, güey. O sea, no digo que si lo quieres. Pero te lo imaginas como algo bueno o malo.
Imagínate la ligereza y lo fatuos que son esos dos.
Un México gobernado por Andy.
Los superficiales que son. No, hombre. Más rateros.
Un México gobernado por Omar García Harfuch.
Ese pon tú. Aunque yo sé que tiene una serie de trabas que no puede quitarse de encima el señor García.
No sé, realidades
hay intereses
políticas,
políticos,
¿no?
Realidades políticas, pero pues sí, ahí sí, para que veas, no lo vería. Incluso Goldo, con su cola que le pisen, me gustaría.
Marcelo Ebrard es que es un político muy capaz, muy inteligente.
Samuel, que si no es una, es otra tarugada.
Todo México en modo party, güey.
No, o sea, pero además lo superficial y lo fatuo. No, por supuesto que
lo
no.
Banal. O sea, es lo parte banal, de la política, güey. Cuando se hace el fato y eso sí, es en realidad. Pues,
la banalidad.
Por llegarle al pueblo, ¿no? Porque la gente lo vea, lo apoye.
Es que esta es la cosa, fíjate. Por engatusar, por engañar. Por llegarle al pueblo que cuando
pues
dicen
es que eso
pueblo,
es hacer política.
Convencerlo. Pues sí,
o sea, no
sé.
Es nada más gobernar. Tienes que cuidar la
popularidad. Y luego de repente, pues salen, ya sabes, las cositas, las suspicacias sobre lo que hacen cuando están en los gobiernos. Revisen el gobierno de Samuel Lón de Nuevo León y verán de lo que estoy hablando. Pues ahí es cuando quedan mal, ¿ves? Pero bueno.
Bueno, ¿qué más tendremos el
y
día
y además
de hoy?
Gobernado por Samuel y Marianita, que ya regresamos a los tiempos de Fox, la pareja presidencial, ¿van a ser o qué, güey? Ahora resulta que son emperadores.
Bueno, Marianis va perfilándose para ser la candidata a la gubernatura por Movimiento Ciudadano allá en Nuevo León.
Vamos a ver cómo le va, pero, o sea, eso de que van gobernado por el señor y la señora, pues eso no sucede. Aquí elegimos un presidente o una presidenta y no a sus parejas. ¿O ves al primer caballero metiéndose en cuestiones de gobierno? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo.
Tarriba, José María Tarriba. Uh-huh. ¿Sí? El esposo Tabajo. Que lo decíamos. Es que lo ha hecho tan bien.
¿Tarriba o Tabajo? No
que
sé.
No figura, no estorba, no da declaraciones incómodas. De verdad, se ha mantenido al margen por completo y eso es de aplaudirse.
Como debe de
aplaudirse.
Ser. Pues no es de aplaudirse, es como tiene que ser, güey.
Perdón, Jesús María Tarriba.
Es apegarse a la Constitución mexicana. Pues las parejas de los presidentes o presidentas no tienen nada que hacer
en
nada.
Puede hacer muchas cosas sin incurrir en ilegalidades, ¿no? Tener micrófono
sí.
O los reflectores.
¿Estás hablando de tráfico de influencias?
No. Estoy simplemente hablando de que declarara, que hablara, que estuviera en datos públicos. Pues no. Pero no, ha tenido una participación
para como veo las
discretísima
cosas,
y muy
para
buena.
Para como veo las cosas, creo que no es el... no es como funcionan las cosas ahí en... casa de los Sheinbaum.
Lo ha hecho muy bien el primer caballero del país.
Hombre, qué bárbaro.
O sea, no existiendo, no figurando.
Y qué bueno, y así estamos bien.
Muy bien, está a todo dar, la verdad. Me parece que le aplaudo su gestión.
Pero
aunque
no
es ni gestión.
¿Tarriba o Tabajo?
Tarriba, ya.
No me contestaste.
Como Sheinbaum, que Tarriba en las encuestas. Igualito. Okay. Aunque les duela a los malquerientes de la 4T,
no Tabajo,
así es.
Tarriba.
Esa es la
realidad. Bueno, saludos
realidad.
A los señores y señoras de los cuales he hablado aquí.
Saludos muy a todos. Bien. Tenemos que ir a un corte, pero regresaremos en breve aquí a La Corneta. Les recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Problemas de Laura en América.
Problemas de Laura en América. Mande los suyos arroba la corneta FM.
A ver qué te parece.
De este programa. Problemas de Laura en América.
Tu mamá está naca que ella no le va a los Pumas. Los Pumas le van a ella.
Así de naca es. Bueno, y así de naco es este programa. Regresamos con el par de nacos que les hablan. No se muevan, esto es la corneta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Lo que les vamos a platicar ahora es una pesadilla. Es algo horrible. Es una historia de terror absoluto. Y creo que todos los hombres.
Está del ave.
Todos los hombres del planeta. Yo creo que hemos pensado en lo horrible que sería que nos pasara algo similar. Resulta que un güey que se llama Malcolm McDonald en Inglaterra, un hombre bastante joven, de 43 años.
Pinche anciano.
No, pues es que yo tengo Ruco. 57, güey, 57.
Sí, pero pues el promedio nacional son 30. Ruco. Ay,
mocosos, mamón. Pero bueno, el asunto es que en 2014 tuvo una grave enfermedad de la sangre que hizo que los dedos de las manos, los dedos de los pies y su pene se necrosaran, o sea, se pusieran negros, oscuros, perdieran circulación. Y un día, después de haber perdido ya algunas falanges de los dedos de la mano y algunos dedos de los pies, se le cayó el pene al piso.
¡No! ¿Y los testículos?
Los testículos estaban intactos, ahí no había daño.
O sea, y
solo
nada.
El pene que había estado negro y todo arrugado y horrible durante meses, se terminó cayendo al piso y pues quedó inservible. No sirvió nunca más.
Y usted se preguntará, ¿qué le pasó a este hombre? En realidad, el reporte no está completo, no se sabe. Pero pudo haber sufrido una cosa que se llama fascitis necrotizante de Fournier.
Ah.
O lepra. Lepra en el siglo XXI, efectivamente, se le cayó el pene. Es como el chiste ese de que el güey llega con el médico, con el pene así negro y muriéndose, y el doctor lo revisa y le dice, doctor, doctor, ¿va a tener que amputar? No se preocupe. Mira, a ver, párese en este banquito, salte. Ya ve cómo no había que amputar, aquí está. Bien,
se le cayó. Bueno.
Pues esto le pasó al pobre Malcolm McDonald.
Horrible. Ya habiendo perdido el pene, pues buscó desesperadamente una solución. Él quería saber si había alguna cirugía que pudiera devolverle un miembro, y sobre todo un miembro funcional. Era un hombre joven, casado además de todo, que quería seguir
con su vida
sexo.
Sexual. Y encontró al maestro del pene.
El maestro del pene era un hombre, o es un hombre, que desarrolló un sistema para crear un pene. Sí, un pene de repuesto para aquellos que hayan perdido su pene por una mordida, por un martillazo, alguien que haya cambiado de sexo.
Hombres trans que sí. Pues, no tienen pene y que quieren tenerlo.
O accidentes con un archivero de muebles pimienta, güey, de esos pesados.
Por ejemplo.
Que estás desnudo en la oficina y lo cierras con no sé cuántas carpetas, con 50 kilos de papel adentro y ¡fa! Te corta el pene.
Y entonces, ¿cuál es la técnica para generarte un nuevo pene? Que es una, la verdad, es una maravilla médica.
Sí.
Tanto para accidentes, enfermedades o cambios de sexo. El colgajo en el antebrazo.
Pero a ver, esto me confundió porque yo me estuve viendo el antebrazo y no tengo colgajo en el antebrazo. O estamos hablando de esta parte.
La parte inferior músculo. Del antebrazo.
Pero ahí, es músculo, básicamente.
Ahí se hace un injerto, pero en la parte superior al músculo, no en el músculo.
Ah, ok.
Se inserta un tubo en el antebrazo. Ajá. Y luego eso se rellena con una prótesis. Bueno, okay. El tubo se deja ahí en el antebrazo durante mucho tiempo. Mucho. Ajá. Mucho tiempo. 6 años tuvo Malcolm el colgajo chino este en su antebrazo.
Ajá.
Antes de que creciera lo suficiente para poder dotarlo. Además le costó $63,000 y una cirugía de 9 horas. Pero volvió a tener un pene generado por su propio organismo de unos 15 centímetros, que es bastante buena medida.
Longitud, sí, le hicieron un trasplante de este tejido suyo que su cuerpo generó en esos 6 años y se lo trasplantaron a la zona genital acompañado de una prótesis, una bombita que colocaron en el escroto y que permite inflar hasta lograr una erección.
Y puede tener erecciones con esa prótesis que le generaron. Digo, no tiene la misma sensibilidad que un glande.
No.
y no está tampoco tan grande, está de 15 centímetros. Digo,
bueno, pero es un pene, imagínate que no tienes nada. Prefiero los 15 centímetros de mi injerto de brazo que no tener nada, güey. Absolutamente nada ahí. Entonces, este hombre, pues al parecer, logró un cambio en su vida al tener este injerto de pene, porque ya podía por lo menos quitarse los pantalones sin ser un acto de circo.
Sin ser como,
¿no?,
el trenecito ese que teníamos por ahí que decía.
Exacto,
que no tenía silbato.
El trenecito de Dora la exploradora, güey. Incluso el chango Botas se maravillaba de que
se
no
compadecía.
Tenía silbato. Así
y,
es.
Y declaró este hombre, después de haber recuperado su pene gracias a este prodigio de la ciencia moderna: "Me siento como un hombre de verdad de nuevo. Este podría ser un punto de inflexión en mi vida. Mi suerte en la vida había sido muy mal hasta ahora, pero ahora todo va a ir mejor." Bueno, 6 años tener un pene balanceándote en tu antebrazo, güey, dice.
Pues
ha sido
está
una pesadilla, pero ahora está donde debe estar, en mi entrepierna.
Ahora imagínate, no sé, o sea, que, oye, ¿qué tienes ahí en el brazo? Estás en un bar, ¿no? Echándote una cerveza. Pues tengo aquí una verga.
Ah, es que es una verga.
Exacto. Esto que tengo en el antebrazo no son es venas. Es, exacto. Esto es gracias, me mía. La van a poner. Sí, me la van a poner, sí. Además.
Me la van a pegar.
Imagínate el día que llegó a casa con su esposa. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, mi amor?
Verga.
Exacto.
Está qué horror bien. De enfermedad. Es que la imagen terrible, de todo negro y caído y no, solamente los
caiga.
Testículos colgados.
Sí, sí, sí. No, ¿qué no, es pobrecito. Eso que está ahí en el piso todo negro y feo? Es
una es? Verga.
Gracias,
pero
Milka.
Ya muerta, ¿no?
Es suficiente, ¿no? Ay, ¿se acuerdan? Es que cuando se le cayó, él estaba como este tren.
¿Por qué tú no tocas el pito?
Yo no tengo pito.
No.
No tienes pito. No tiene pito.
No, ¿sabes no. qué? Junta no tengo pito con Niurka, por favor. Yo no tengo pito.
No, está muy grosero.
Sí, no, está bien. Bueno, entonces ya lo saben, si usted pierde su pene, no se preocupe, ya hay una cirugía, nada más necesita usted $60,000 y le hacen...
Y 6 años.
Y 6 años para que le crezca un pene en el antebrazo y después se lo ponen en la entrepierna y ya tiene otra vez usted un pene.
Muy bien, ha llegado el momento del top 10 y de agradecerles a todos ustedes que han enviado sus propuestas para esto que se llama Problemas de Laura en América.
Y este es el número
10.
Problemas de Laura en América. No puedo con los chavos de mi patrón, siempre los deja trepados en los cortineros de la oficina.
¿Por qué?
¡Ya no lo soporto! ¡No soy kinder!
Bueno.
Voy a hacer una fiesta infantil en los cachetes. No.
Muy extraños, híjole. Son problemas muy extraños que la gente llevaba a Laura en América. ¿O que inventaban los guionistas de la televisora? No lo sé. Cualquiera de las cosas es posible, pero siempre eran divertidos. Vamos con el que sigue, que es el número
9.
Problemas de Laura en América. Sorprendí a mi gato haciéndole cochinadas a la perrita de mi tía.
¡No! ¡No! ¡Pobre animal! ¡Pobre animal! ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¡Eso no lo podemos permitir! ¡Está terrible! Bueno, la que sigue es la número...
8.
Problemas de Laura en América.
Mi hijo es americanista y no sé si le gustan las mujeres. ¿Qué hago, Laura?
Sí. Esta noche... Tú tienes que ganar.
No tiene pito.
Es una...
¿Por qué hay esta idea tan asociada en la cultura mexicana de que quien le va a la América degusta de otros hombres?
No lo sé.
Prefiere
no
la compañía sé. De otros hombres.
No lo sé, pero pues, si el río suena es porque...
Es que agua lleva, ¿no?
Acá te lleva. Bueno,
vamos a
okay.
América. La número...
7.
Problemas de Laura en América. ¡Ah, mi vecina es una irresponsable! ¡Siempre le tengo que andar cuidando a su chiquito!
¡Y se porta re mal! ¡Y es bien travieso!
¡Y huele de gacho!
¡Ah, travieso muchacho! ¡Es terrible! Bueno, la que sigue es la número...
6.
Problemas de Laura en América.
Mi tía quiere recuperar su virginidad. Y ya fue a hacerse un amarre.
¡No!
¡Sí, de pelos! No.
El amarre de amor y el amarre de pelos, güey. Bueno, qué horror, güey.
Ah, por 100 pesos le cosí los pelos. ¿Qué quería que hiciera? Ah, era un chiste.
Cosa, ¿no? Sí, sí, que era la cirugía para devolver la virginidad, pero no tenían dinero.
Nada más le cosió los pelos. Le amarró los pelos.
Bueno, la que sigue es la número
5.
No problemas.
El ingreso, güey. ¿Cómo? O sea, todo rebanado, ¿no?
Pues, sacas las tijeras, sacas. Problemas de Laura en América. ¿Qué número? Perdón.
5.
Ah, pues tu mamá es tan corriente que ya no le va a los Pumas le van a ella. ¡Ah! Mi novio no quiere hacerlo disfrazado de Goku. Pumas.
Ese es un grave problema. Problemas de Laura en América. Mi mamá es mayor que yo y no puedo soportarlo. Mi mamá tiene cuenta de OnlyFans y hay que pagar para poder ver las fotos. Yo quiero que sea gratis.
Mi mamá, güey.
No quiero ni imaginar eso. Vamos a la que sigue, la número
4.
Problemas de Laura en América.
Viví en casa de mi suegro y me embaracé y no sé quién es el papá. Mi marido, mi suegro, mi cuñado, su abuelito o mi hijastro. No estoy seguro. Además es güey.
Además es un hombre. Problemas de Laura en América. Señorita Laura, el clítoris de mi esposa está bien grande.
El clítoris. Bueno, problemas de Laura en América. La número
3.
Wow, señorita Laura. Mi hermano se casó con mi amante y ahora somos hermanos. ¡De leche! De leche.
Mi hermano se casó con mi amante. Ah, claro, ahora? Y ahora también somos hermanos de leche.
De leche. Fíjate, problemas
de Laura. Señorita Laura, cría burros y te sacarán los ojos. Cría burros.
Son cuervos, ¿no?
Sí. Vamos a la que sigue.
¿Los burros vuelan?
¿Cómo que sí?
¿O de dónde la voladora?
La voladora.
Para que la veas acá.
Es que los burros son pegasos.
Me imagino.
Pegaso de ver.
Pegaso de pisto. La que sigue es la número
2.
Problemas de Laura en América.
Señorita Laura, me dijo que la tenía de 18 y ya la sentí como de 26.
¿Qué pasa, el desgraciado?
Pero este nada más se debería de leer, me dijo que tenía 18 y yo se la sentí como de 30. Me dijo que tenía 18 y yo se lo sentí como de 30. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto?
¿Qué hago con esto?
Exacto.
¿Y ahora qué hago? Bueno, señorita Laura, mi pareja está enferma de celos. Se enojó porque se le paró una mosca a mi café.
No.
Ni la
no,
imagen.
Una mosca.
Que llama moscas, en chupatusas. Sí, no. Terrible.
Por ahí hay una imagen terrible de una mujer en leggings, en un panteón, creo, y se le pegan las moscas ahí al... Se ve que...
No.
Se ve que
no.
Había una fragancia terrible ahí.
Se llama moscas. Vamos a finalmente, esto es terrible, a la número...
1.
La cara de asco que
tiene. Problemas de Laura en América. Señorita Laura, el cuarto de mis papás olía a pescado... Y ellos estaban comiendo pizza.
Wow, qué feo. Oh, señorita Laura, mi papá se fue por cigarros porque creo que quería chupar otras colillas. ¿Qué hago? Bueno,
eso es todo. Ya no hay más. Se acabó
estos
lo que
son
se vendía.
Los,
Y sí, ya estamos en el mes de la patria, güey.
Ya.
¡Viva México!
Creo que este fin de semana voy a hacer pozole.
Solo faltan 13 días para el primer, ¿cómo se llama? Puente de este mes.
Ah, qué bien.
Bueno, el primer y único, puente. No hay otro.
No hay otro. Bueno, pues viva los héroes que nos dieron puentes.
Viva. Y hacer pozole. No, mejor haz pozole cuando vengas a México, güey.
Pronto escucharán el bonito grito en este programa. ¡Ay! Pero todavía no. No.
Vamos a dar el grito en su momento. Lo podemos dar por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Bueno.
¿A esto?
Pues, sí, su atención.
Su atención, porque no asistieron, no fueron a ningún lado, ¿no? Y es más, no fueron a ningún lado, pero ahorita sí se van. ¿Sabes a dónde?
Sí.
Bye, que les vaya bien, que se diviertan. Adiós.
Allá en LB.
Exacto. Váyanse, pues.
Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.